Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos, bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 79. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos a través de solowrestling.com. Nos toca hablar el día de hoy acerca de New Japan Pro Wrestling King of Pro Wrestling, un show que se presentaba más importante que los otros dos shows anteriores de Destruction, un main event muy fuerte, Kazuchika Okada contra AJ Styles por el título, y tuvimos resultados que fueron muy importantes para lo que será la cartelera de Wrestle Kingdom 10 en enero. Hablaremos de todo lo sucedido en King of Pro Wrestling y lo que podrá pasar después en New Japan, con Nathan Hardy y Ginn Malkabar, que estarán hoy en el programa para comentarlo todo. Tenemos esta conversación, tenemos también preguntas de los oyentes, preguntas sobre wrestling japonés mayormente. Entraremos a todo eso, pero antes dejamos el interludio musical. Volvemos en un momento nada más con Nathan y Ginn para hablar de King of Pro Wrestling.
Seem to lack that pizzazz and that savoir-faire that separates the rare from other cats out there. The extra, something special that lies within. It's unwritten, it can't be defined in print. I guess it's my charisma that gets them. They flock in like insects at picnics to witness my richness. God is great, he made me who I am today. So thank God I'm just a man on stage. I used to be like Rudolph before the antlers came. Now I'm leading the pack like I'm pulling on Santa's sleigh. I'm that dude, attitude like Cuban Dre, with a Kool-Aid smile to brighten the gloomy day. It's crust one and buff one, you can't hold this weight. When I step, guarantee the ground will surely break. Meaning I'm groundbreaking, my flow is like Roe v. Wade. Except you can't deny it, baby, it's no debate. I'm that nice and that feel.
Yo diseño el parque, fumo del huevo del que sale el alien. Vuelve la ley seca pero en el arte, y ni siquiera sé quién soy. Las etiquetas que me ponen son la forma de comprarme. Y no, soy el rey, no, no puedes derrocarme. Levanto el cuerpo en 20 dominadas antes de ducharme.
Ya estamos de vuelta y es momento de hablar de King of Pro Wrestling, una de las últimas paradas de New Japan antes de llegar a Wrestle Kingdom 10. Y para hablar de eso está aquí primero Nathan Hardy. Nathan, ¿qué tal?
Muy buenas, Alessandro, aquí estamos una vez más después del último evento que fue Destruction. Ahora estamos aquí para King of Pro Wrestling dos semanitas más tarde, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que nos ha deparado este gran evento, el último gran evento antes de Wrestle Kingdom, aunque hay por ahí otro evento más.
Y también tenemos, después de mucho tiempo, vuelve al podcast. Esto es como cuando las leyendas vuelven para WrestleMania. Ginn Malkabar, Ginn, ¿cómo has estado?
Con altibajos, pero ahora mismo genial. Tenía ganas de volver. La verdad, ha pasado mucho y bueno, la cartelera, ha habido combates que no han cambiado mucho desde la última vez que estuve, que fue en Invasion Attack, creo. No ha cambiado mucho, pero aún así tenemos ya buenos planteamientos de cara a Wrestle Kingdom y vamos a ir viéndolo.
Este show se presentaba, como dije en la intro, más grande que los anteriores. Era, como dice Nathan también, el último gran show de New Japan antes de Wrestle Kingdom, una cartelera fuerte. Y algo interesante fue que metieron a estos comentaristas de inglés, una forma de ampliar el mercado de New Japan. Lo he estado intentando con varias formas con este Wrestle Kingdom del año pasado, con la transmisión en inglés y demás, pero ahora está tomando algunas medidas nuevas, lo cual viene bien. Y estaban Kevin Kelly y Matt Stryker, los presentaron en Ringside. Quise verlo en inglés por curiosidad y debo decir que no lo hicieron mal, aunque no estuvo al nivel, obviamente, de Jim Ross cuando lo hizo en Wrestle Kingdom. Pero no estuvo mal, diría yo.
Yo la verdad es que no te puedo decir porque no lo he escuchado en inglés. La única cosa que he visto en inglés eran algunos comentarios que llegaban que de Mad Striker, que a veces no estaba nada acertado. Pero bueno, pues supongo que si lo hicieron como por el The Kingdom, que sí lo vi, pues hombre, exceptuando la parte de Jim Ross, ¿no? Pero ahí Mad Striker lo vi bastante bien, la verdad.
Yo aprovechando y como en Wrestle Kingdom, pues me lo vi dos veces, me lo vi en japonés y me lo he visto en inglés. Y la verdad que prefiero la transmisión japonesa. En esta vez Kevin Kelly me ha parecido, creo que ya he hecho un par de comentarios por Twitter, me ha parecido muy desafortunado con, obviamente no está puesto en el producto, como decir cosas como no, normalmente Naito está deslumbrante, pero hoy se ha puesto con una actitud muy negativa, y dice, bueno, no has estado viendo el producto desde el G1 Climax, no has estado viendo el cambio de Naito con los Ingobernables, pues, o lo de Classic, como era, tácticas clásicas de Roppongi Vice, táctica de un equipo de 6 meses, ¿no? Ese tipo de cosas me han matado de Kevin Kelly. También estábamos en ocasiones con muchas pausas, con mucho silencio. Ha sido una de esas retransmisiones silenciosas. Decía algunas cosas de Ring of Honor. De pronto había un espacio de 10 segundos sin que nadie dijera nada. Un silencio incómodo. Y de pronto seguían porque sí. Bueno. Lo he visto en general. Striker compensó a Kelly. Pero aún así me quedo con los de. Con Barnett y con Mauro Ranallo de New Japan en AXS. Al menos haber hecho el gesto de llevarlo, ya que los tienen allí en Estados Unidos. No sé, no me pareció bonito.
Eso se había dicho, era una crítica que Mauro Ranallo y Josh Barnett son prácticamente considerados los mejores comentaristas de wrestling que hay en televisión en Estados Unidos. Mauro Ranallo es genial. Y se había hablado de por qué no los habían llevado a ellos y habían llevado en su lugar a Kevin Kelly y Matt Striker. Yo me imagino que tiene que ver primero con el acuerdo que tiene New Japan con Ring of Honor, que prefirieron llevar a Kevin Kelly en lugar de contactar a alguien de fuera, entre comillas. Y Matt Striker pues repetía porque estuvo también en Wrestle Kingdom. Me parece que esa es la razón, pero claro, este show narrado por Mauro Ranallo habría sido muchísimo mejor en el comentario, quiero decir.
Bastante mejor, sí. Hubiese ganado en muchos aspectos, la verdad, porque Kevin Kelly
iba a decir que también hay que tener en cuenta una cosa, que Mauro Ranallo lleva muchos años ya comentando, sí. No solamente tema de Pro Wrestling, sino también tema de MMA y en general deporte. Me acuerdo hace mucho tiempo un vídeo que había por ahí que estaba también, creo, en la época de Prime, me parece, incluso Mirko le gastó una broma que no se la tomó demasiado bien. Y eso quiere decir que lleva por lo menos más de 10 años largo comentando, entonces se nota, ¿no? No sé cuántos años llevará el comentarista de Ring of Honor, pero la verdad es que no sé. Ante Mauro Ranallo poco puede hacer. En el caso de Josh Barnett, no sé si también tendría que ver por el tema de UFC o algo, que a lo mejor le prohíban de cierta manera mejor. No creo, ¿no? Porque si está comentando en para New Japan allí en Estados Unidos, no creo tenga ningún problema, ¿no? Pero bueno, no sé. Supongo a lo mejor será por lo que ha dicho Alessandro, por el tema de Ring of Honor.
Empezamos entonces el show. Jushin Thunder Liger, Tiger Mask, Ryosuke Taguchi, Kushida y Máscara Dorada contra Juice Robinson, Yoi Komatsu, Shota Naka, David Finlay y Jay White. El equipo de los Young Lions atacan antes de la campana y sacan ventaja. Dominan a Liger por poco tiempo. Kushida hace el comeback. Luego pasan a dominar a Kushida. Taguchi hace el comeback, imita a Nakamura pero le sale caro. Robinson le aplica un par de hip attacks a Taguchi. Tiger Mask hace el comeback, luego entra Máscara Dorada. Se pone over con una voltereta pero rápidamente es atacado, en lugar de hacer un gran comeback. Todo el mundo se mete al ring, les aplican sumisiones a los Young Lions. Boma llega con el trasero de Taguchi y driver de Dorada sobre Finlay para la victoria.
Es que es complicado, ¿no?, de comentar esto. Vamos a ver, a Juice Robinson yo creo que lo ha metido ya directamente como un Young Lion, pero sí sé Young Lion. No sé si él se esperará que lo vayan a meter en el dojo, que tenga que pasar por todo el proceso de aprendizaje, pero si es así, pues bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Yo creo que es un luchador que ya está formado, que sí que le puede enseñar algunas cosillas más para mejorar, o sea, para adaptarse un poco más al estilo de New Japan. Se supone, creo, me parece que en la rueda de prensa del día anterior de Kino Pro Wrestling, por lo que comentaron, creo que ya tiene un contrato con la compañía. la sensación, por lo menos fue una de las cosas que comentó sí. él a través sí, de Twitter confirmó. Y estuvo en la prensa. Y del resto de Young Lion, pues yo creo que están súper preparados ahora mismo, tanto para quedarse como para dar un paso más. Jay White está, yo creo que se ha adaptado ya rapidísimo, creo que está bien. Creo que Dave Finlay, pues obviamente tenía ya su base, ¿no? Y con Masu y Tanaka, pues bueno, ahora mismo lo que estamos esperando es a ver si van a si salen ya, sobre todo con algo que ha pasado por después, ¿no? Más adelante en el evento, estamos esperando, yo por lo menos estoy esperando a ver si ya le dan la alternativa de, o bien de salir al extranjero, o bien quedarse ya en allí de una manera, pues en la división Junior Heavyweight, pues un poquito más, con más actividad y ya empezando a ganar algún combate. Del resto de participantes, Liger, Tiger Mask, lo típico, ¿no? Combate de simplemente para utilizar la parte del roster que no iba a tener, no tiene relevancia ahora mismo porque no tenían combates programados. Taguchi siga lo suyo, ¿para qué vamos a hablar de él? Tiger Mask, pues ahora lo veo bastante más activo, ¿no? Lo veo que intento también hacer, aunque no hicimos demasiado porque claro, eran tantos participantes que bueno, no da para mucho tiempo, ¿no? Y lo que me preocupa es Kushida, ¿no? Que no sé qué va a pasar a partir de ahora con él. Supongo que ahora con este torneo por pareja junior que viene en pocas fechas antes de Power Struggle podremos a lo mejor ver algo más. Vamos a ver qué es lo que pasa con el torneo porque también hay algunas los equipos cuando realmente los ve, a mí solamente hay uno que me produce un poco de esa sensación de que puede ganar. El resto la verdad es que no lo veo. Pero bueno, un combate en general pues lo normal, ¿no? Que solemos ver de opener en New Japan.
Yo quería comentar primero dos curiosidades. Uno, que en el streaming era gracioso ver lo de que reconocieran que no podían poner la música de Liger por derechos de autor. Muy gracioso el comentario de arriba. Y luego una curiosidad.
Antes de que pase a lo siguiente, había una noticia que creo que había salido esta semana que me parece que se habían hecho con el... Me parece, no sé si era con el nombre... O con la marca de lo que era el, me parece, Jushin Thunder Liger. Creo que se habían hecho con algo. Sí, me parece que Bushiroad creo que había conseguido algo.
Creo que fue una respuesta al hecho de que Liger apareciera en NXT. Salió la noticia de que, claro, Liger puede hacerlo porque tiene contrato independiente y demás. Pero ahora New Japan ha anunciado, no sé si esta semana o hace un par de semanas, que ahora ellos son dueños de los derechos del personaje de Liger.
Eso.
Sí, sí. Y bueno, la otra curiosidad era en un tuit de Kidani, el presidente, CEO, no sé ahora mismo qué puesto ocupaba en la compañía, ha reconocido que ha dado la orden de reducir a los fotógrafos alrededor del ring. Y desde el primer combate más o menos se ha notado, en otros combates, por ejemplo en el Main Event, directamente habían uno o dos y es un paso que no entiendo por qué, pero había gente que le molesta, pues bueno, ya no le molesta a nadie que haya un fotógrafo ahí a nivel de ring. Sobre el combate en sí, hombre, Dorada fue lo mejor de su equipo. Bueno, dime, Nathan.
No, que digo que, a ver, lo del tema de en New Japan, quizá los periodistas igual no molestan tanto porque tienen, suele estar vallado, ¿sabes? Lo que es el recinto en ringside, pero hay compañías que no vayan alrededor del ring y la verdad es que tener tantos periodistas, tantos fotógrafos y luego también los fans que se te acercan a lo mejor un poquito más de la cuenta, por ponerte el caso en Stardom, cuando lo suelo ver que salta y Osirai hacia afuera o algo, las chavalas están como buenamente pueden apartando a la gente porque es que si no es que ya no es que se hagan daño los periodistas porque ellos están ahí porque quieren, ya es que se haga daño el que está saltando, entonces... En parte entiendo que también puede ser por eso, porque como suele alguna maraña, pues también para quitar un poquito de más gente que vayan más tranquilos.
Sí, de hecho, recuerdo haber visto algún show de Stardom, igual que pasaba eso. Y bueno, también otros shows de otras empresas que se ponen el público demasiado cerca, no me tengo que ir muy lejos, PWG, ¿no? Pro Wrestling Guerrilla, que directamente les falta meterse dentro del ring, ya... Eso ya es otro nivel. Bueno, sobre el combate, sí, volviendo. Lo mejor, me encanta ver a Dorada, sinceramente. Espero que sepan aprovecharlo ya el tiempo que le queda. Liger y Tiger Mask, como no, subieron bien. Lo decía Nathan, Tiger Mask parece que se está esforzando ahora, está le están dejando un poco más de momentos para que se luzca. Taguchi la nota negativa, porque Taguchi sigue igual que cuando lo dejé hace 5 meses. De hecho, creo que sigue hasta peor. Está una espiral de vagueza, no sé, de no esforzarse, no querer nada. Un talento así, no sé si le conviene a una empresa. Sobre los John Lyon, pues el que más me gustó fue Finlay me parece un talentazo. Jay White me parece otro talentazo, parece que tienen una cantera ahora mismo genial. Y bueno, Julia Robinson, lo vi en Destruction, ha ido mejorando, cada actuación va mejorando un poco. Tengo miedo de que se convierta en un Taguchi 2, pero bueno, por todo eso de, hombre, él le da comedia, pero hay momentos en los que puede llegar a niveles de Taguchi, no sé si eso le conviene a él, que ha dado un paso, como es el abandonar un puesto que tenía en WWE y, bueno, en NXT, y pasar a independiente. No sé si es lo que le iba buscando, era echar tal que así, creo que no, y espero que le den algo más de mejora, le den un poco más de cancha para que sepa desarrollar su talento.
Tomoaki Honma contra Yoshihashi. Honma trae vendada la parte baja de la espalda, vende de inmediato el dolor al inicio del combate. Yoshihashi ataca el área lastimada y toma el control, le quita las vendas. Honma se recupera, conecta el Kokeshi al tercer intento. Kokeshi desde la segunda cuerda sobre el pecho de Yoshihashi, que está de pie. Luego un Kokeshi en el piso, cuenta en dos. Yoshihashi escapa a un Kokeshi desde la tercera cuerda. Honma sobrevive a un powerbomb con giro hacia adelante para la cobertura. Honma esquiva un swanton bomb, Kokeshi volador a la espalda. Luego Kokeshi sobre Yoshihashi sentado, pero cuenta en dos. Hay varios buenos falsos finales realmente. Kokeshi volador al pecho, Kokeshi desde la tercera cuerda, muchos Kokeshis en este combate, no me quejo. ¡Victoria para Honma!
Eso precisamente es lo que te iba a decir, ¿no? Que cuántos Kokeshis, si alguien lo había contado, porque hizo bastante, la verdad. Yo creo que es más de los que suele normalmente intentar en un combate.
Todos Honma, los que no acertó en el G1.
Sí.
Todos los que no acertó
Hubo alguien en el G1 que los estuvo contando.
Sí.
Por lo menos el año pasado hubo alguien que estuvo realizando una cuenta, no sé si este año lo habrá.
Sí, lo recuerdo haber visto por Twitter también.
Honma, bueno, de Honma ya sabemos, ¿no? Lo que puede dar un combate individual si le dejan. Y bueno, Yoshihashi, esto es lo que pocas veces vemos, porque realmente New Japan no le da oportunidades, pero si yo creo que junto con Tamatonga, yo creo que si a Yoshihashi y a Tamatonga los pusieran en algún combate individual o en algún torneo que fuera individual, pues harían un papel bastante bueno, aunque no ganasen a lo mejor ningún combate o no fueran los combates de la noche, pero que sí que resultarían interesantes, por lo menos en mi opinión. Tampoco, no sé, es un combate que parecía que estaba ahí también un poco metido a la fuerza, ¿no? Pero que al final, yo creo que lo dije en el último programa, que era un combate que tenía bastante ganas de ver y la verdad es que no me defraudó. Es lo que debe ser un combate del undercard, un combate uno contra uno del undercard, así que por esa parte yo quedé bastante contento. Ahora bien, como digo, no sé qué pueden hacer con Yoshihashi, yo ya le daría alguna oportunidad. Supongo que para la World Tag League, supongo que volverá a formar pareja con Okada. Sería lo que suele pasar, ¿no? Y Honma, pues, bueno, ya luego más adelante vamos a hablar del papel de Honma en un próximo show.
Sobre el enfrentamiento en sí, fue el enfrentamiento definitivo entre Underdogs, y los comentaristas, tanto en inglés como en japonés, estaban comentando que, bueno, que Yoshihashi estaba celoso de Honma por haber estado en el G1, y bueno, que Honma podía, con la victoria, podía estar en la órbita del título 9. En eso estaban jugando con los comentarios. Yo creo que se pudo ver un combate bastante bueno, y se puede ver como Yoshihashi tiene un arsenal bastante curioso, que lo que decía Nathan, si le dan tiempo, si le dan una oportunidad, lo mismo que me pasa con Tamatonga, es alguien que tiene carisma, tiene movimiento, es interesante y podría hacer algo bueno. No digo meterlo main event, pero cubrirte puesto en la cartelera, mitad de cartelera, podría hacerlo perfectamente. Un tag Hashi con otro estaría bien. Luego lo de Homa, también quería comentarlo, la masacre de Kokeshi fue una lluvia increíble. Y me gustó mucho que más o menos hubo un poco de estrategia de Yoshihashi atacando la zona de espalda de Homa. No se explicó ni en japonés ni en el inglés, se explicó por qué tenía esa lesión Homa. Tampoco lo sabía, pero bueno, mira, ¿por qué no? Tiene la espalda dolorida de antes. Victoria para Homa, lo deja bien, pero veo que Yoshihashi queda un poco enterrado y, la verdad, enterrar un poco un talento más así de joven. Le veo pocas esperanzas, como por ejemplo aspirar al Never, quizás con suerte en mitad del año que viene, a lo mejor puede aspirar a un título, pero hasta entonces lo veo aquí en la parte baja de la cartelera.
Y bien, Homa ganó, lo cual no es algo que sea muy habitual, así que tendrá que seguir haciendo 10 Kokeshis por combate. Hiroyoshi Tensan, Satoshi Kojima, Yuji Nagata y Manabu Nakanishi contra Hiroki Goto, Katsuyori Shibata, Kota Ibushi y Captain New Japan. Ibushi y Nakanishi empiezan, duro intercambio de striking, patadas de Ibushi y chops de Nakanishi, Kevin Kelly dice que Ibushi ya ha perdido su sonrisa. Matt Stryker, cada vez que menciona a alguien fuera de New Japan, le manda saludos y también a su familia. Mucha gente lucha underground, Ring of Honor, etc. Dominan a Tenzan. Captain le aplica Mongolian Chops. El público se molesta. Nagata hace el comeback. Nagata loca a Shibata, pero Captain rompe la llave. Shibata se recupera. Derriba a Kojima por un momento. Mira hacia su esquina y ve que su única opción para el relevo es Captain. Así que tiene que resignarse a dárselo. Captain entra al ring y destruye a todos por un momento. Luego todos destruyen a Captain. Brawl en ringside y Lariat de Kojima sobre Captain para la victoria.
Al primer intercambio entre Nakanishi e Ibushi, Ibushi soltaba patada al pecho-brazo, porque realmente cuando le pego una patada a Nakanishi coge casi todo el cuerpo de lo grande que es. Y el pecho de Ibushi se estaba poniendo rojo cada vez más. Y era solo el principio del combate, eso ya quiere decir cómo estaba pegando Nakanishi. El tema del intercambio, que Shibata se fuera directamente a por Nagata, la verdad es que no sé por qué, porque en el último, no es que venga del G1, no viene tampoco, me parece, del último evento de Destruction, así que no sé de dónde viene. Supongo que a lo mejor que es también por el tema de desafiar a algún veterano, pero poco más, ¿no? El combate yo creo que realmente está planteado para que de algún modo veamos algunas parejas que van a estar quizá en el torneo de la World Tag League, porque en uno de los equipos teníamos a Tenzan y Kojima, a Nagata y a Nakanishi, que en teoría pueden sonar como equipo, que son ya veteranos, ¿no? Luchadores que han peleado muchas veces con ellos dos, entonces es posible que a lo mejor formen un equipo. Goto y Shibata, pues obviamente son un equipo, y bueno, Ibushi y Captain, porque no había otro sitio, ¿no? Donde meterlos en la cara, y han preferido ponerlos aquí. El combate, pues bueno, tú lo estabas resumiendo, ¿no? Todo el mundo le pega a Captain y poco más. Simplemente que no sé, a veces que comentar el undercard de New Japan es complicado, porque siempre es lo mismo, ¿no? Siempre son estos combates multitask que sirven para poco, pero bueno, que de cara a esa World Tag League que vamos a tener dos meses, pues que sí pueden resultar interesantes.
Al hilo que iba diciendo Neiza, ha salido ya el cartel de la World Tag League, y se ven un par de parejas, se ven a Nagata Nakanishi, se ve a Goto y Shibata, y se ven a, creo que también a Tenkoji, no me acuerdo ahora bien. Luego se ven para arriba los main eventers, pero no se ven ninguno más.
No, creo que no están ni Bushi, creo, ni AJ Styles, me parece, tampoco en el cartel.
Sí, pero ella ya ha confirmado, tiene en su web, ya ha confirmado que va a hacer la fecha.
Uh-huh. Supongo que forma la pareja con Tamatonga
Tamatonga o Yujiro.
Pero Yujiro está lesionado, se supone. No sé, cierto, si va a estar recuperado para entonces.
Título de parejas. Ah, bueno, continúa.
que no había, no me ha dado tiempo a comentar. Ibushi, lo que decía tú, Alessandro, Kelly comentó lo de que ha perdido la sonrisa, y quería comentar que ahora mismo las relaciones en New Japan y DDT no están en el mejor momento.
Ah, era por eso. Yo pensé que porque había perdido el título, el combate por el título, era por la relación de las empresas.
También tiene la relación entre las empresas ahora mismo no está atravesando mejor momento. Hubo un problema con un evento que hicieron, el evento que hacen todos los años en el Ryogoku, que es su evento más importante. Hubo un Harashima contra Tanahashi, que creo recordar, sí, era uno de los main events. Y Tanahashi venció a Harashima y bueno, hizo unos comentarios que no le gustaron mucho en backstage. Hizo un par de comentarios Tanahashi, bueno, porque siendo ganador del G1 tenía que hacer shows como este, que le sentó mal a... ¿Cuál era el presidente? Ay, se me ha ido el nombre del presidente de DDT.
Sanshiro Takagi.
Sanshiro Takagi. Pues realmente se ha enfadado, quiero decir, fuera de kayfabe, se ha enfadado, y la empresa ahora mismo está en una situación bastante tensa, y a ver qué pasa con Ibushi. Sobre combate en sí, lo típico, quería destacar la actuación de Nakanishi. Me gustó mucho verlo, una de esas ocasiones en las que se le ve metido en un combate. Y bueno, desde que se anunció Captain New Japan, yo ya sabía que iba a palmar. Creo que todo el mundo sabía que iba a palmar Captain New Japan, pero no de la paliza que le dieron. Le dieron unos cuantos finishes. Y bueno, todos contentos.
Título de parejas Junior Heavyweight, Red Dragon defendían ante Roppongi Vice. Algunas secuencias de comedia de Roppongi Vice al inicio. Rocky provoca a Kyle para que Barreta ataque por la espalda. Consiguen dominar a Kyle, Rocky le grita cosas en japonés, Rocky patea a Barreta por error, Bobby hace el comeback, atacan el brazo izquierdo de Rocky, armbar de Bobby a Rocky, guillotine headlock de Kyle a Barreta. Desde esa posición Barreta lanza a Kyle en suplex sobre Bobby para romper las llaves. Rocky y Bobby están parados en la tercera cuerda, hacen un giro como en el Spanish Fly, Rocky cae aplicando un armbar, ambos intercambian sumisiones en el piso. Kyle y Barreta se acercan e intentan romper las llaves pisándolos. Roppongi Vice le copian una de las combinaciones a Red Dragon. Doble Nigel Lariat de Kyle a Barreta y Rocky. Barreta sobrevive a un Brainbuster. Hay un movimiento, el doble Dragon, según le dicen, sobre Barreta, que es el combo DDT y German Suplex que hace Red Dragon. No es el finisher. Tiger Hattori cuenta 3. Ese no era el final, evidentemente. Lo peor es que es un momento en el que el combate está frío, el público no está muy metido, faltaban unas secuencias más. No sé si Barreta levantó el hombro muy tarde o qué, pero Tiger dice 3, suena la campana, y Red Dragon retienen el título.
Yo creo que no llega a levantarlo. Lo que tenía que pasar era que cayesen encima de... Creo que era Kyle, o no recuerdo exactamente quién estaba haciendo el pinfall en ese momento. Pero, claro, lo típico que empujas, cae encima y se rompe la cuenta. Pero claro... Tiger contó justo antes de que cayera encima y se rompiera la cuenta, entonces ya dio el combate por acabado. Es un fallo, sí, bueno, pero es que yo creo que ahora mismo ya tal y como estamos, es que, por ejemplo, me viene a la cabeza, creo que fue el año pasado, cuando una de las veces que Tanahashi se enfrentó contra Nakamura, que acabó el combate en un Dragon Suple, y era como un final que no se esperaba mucha gente, ¿sabes? Porque no es una manera de acabar normalmente el combate. Entonces yo creo que ahora mismo también en el mundo del wrestling estamos acostumbrados a que acaben tanto en el finisher que ya cuando pasan estas cosas, pues ves, te lo intuyes, sabes que no va a acabar de esa manera el combate. Entonces por eso muchas veces también el público está como que dice, bueno, van a hacer esta combinación, esto lo hemos visto miles de veces, no va a acabar el combate, ¿no? Y en esta ocasión, pues bueno, no levantó el hombro Barreta cuando tenía que hacerlo y pasó lo que pasó. El combate en sí, bueno, hombre, ha habido combates de la Junior Heavyweight bastante mejores. Pero bueno, para rellenar una defensa, porque tampoco esperaba que Roppongi Vice se llevara el título, yo creo que estuvo entretenido. Ver de nuevo a Rocky Romero, que hacía tiempo que no lo veíamos, sobre el ring de New Japan, bien participando con su pareja. Y bueno, Fishy O'Reilly, pues a lo suyo, ¿no? Siempre lo mismo. En este combate me gustó porque creo que se vio mucho más a Bobby Fee de lo que normalmente se suele ver. Yo, cuando veo a este equipo, lo que tengo en mente es que Bobby Fee es un poco más como el que maneja la situación, ¿sabe? Como el estratega, por decirlo de alguna manera, y que Kyle O'Reilly es el que realmente pega los golpes, ¿no? Pero en esta ocasión me gustó eso, me gustó ver que Bobby Fee pues peleaba un poco más de lo que normalmente le estaba viendo últimamente, y eso me gustó. A pesar de que uno de los últimos combates que recuerdo de esta gente, que fue que precisamente estaba, creo que fue contra los Young Bucks, Scott Hall se llevó a...
Claro, cuando Cody Hall secuestró a Kyle.
Yo sigo diciendo Scott Hall, o sea, yo le voy a decir
Scott Hall. Me pasa lo mismo.
Cody se llevó a Kyle, ¿no? Y quedó Bobby Fee, me parece, con los dos Jackson, y estuvo bastante entretenido eso. Pero aquí me ha gustado más porque montó su ofensiva bien. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ofrecen ahora en las próximas fechas con ese torneo Junior Heavyweight. Que si no me falla la memoria, creo que también están programados ellos dos, me parece, para participar. Así que bueno, no espero que lo ganen, ¿no? Pero pues, que por lo menos estén ahí, ¿no? En la pelea.
Aquí empezó la pausa de Akira Maeda, que se fue durante los combates Junior y volvió más tarde. Otro detalle, yo no veo Ring of Honor, así que no puedo decir si es reciente o no. ¿Qué le ha pasado a Bobby Fish para llevar un paso de cebra en el hombro? Llevaba una marca muy extraña en el hombro, no sé qué era, no sé si era un tatuaje, le quedaba muy raro, era blanco y negro.
No, yo tampoco lo he visto antes. Yo tengo la impresión de que era uno de estos vendajes que se ponen a veces cuando hay algún dolor, pero Bobby decidió ponerse uno que tenía un diseño raro.
Que no sé, me resultaba muy curioso, no paraba de mirarle al hombro diciendo qué le pasa. Yo también suponía que era eso, porque también tenía, era como cinta, pero no, una cosa bastante extraña, o sea, me quitaba la atención del combate. Sobre el combate en sí, bien. Kyle O'Reilly me gustó en un momento en el que saca su Minoru Suzuki interior y se lanza a los handbags con la cuerda y todo. Pero falló al final, para mí falló al final. Se ve claramente cómo sale Romero y Barreta, salen mal porque no se supone que tendría que haber acabado así, en principio, creo. Estamos aquí con la duda de si no, pero para mí realmente pareció completamente fallo.
No, recuerdo la imagen de Bobby Fish que ve a Tiger Hattori y le dice, ¿qué fue tres? ¿Fue tres? Y lo grita para que todos sepamos, ¿no? Fue tres. Sí, no, ¡yay! No, y se va a celebrar, ¿no? A la esquina y demás.
Empieza a celebrar muy, muy fuerte.
Es un fallo aquí. Porque, mira, si no fuera un fallo, cuando Tiger se levanta y hace dos veces la señal de la campana y tardan mucho en darle, porque yo creo que hasta... Ay, ¿cómo se llama este hombre? No me acuerdo ahora. Es el que está con la campana, es el ring announcer de New Japan. Tarda mucho en darle. Y yo creo que es por eso, porque dice, bueno, pero de verdad se ha acabado. Tiene que hacer varias veces el indicativo con la mano de que le da la campana de que se ha terminado por lo mismo, porque fue un fallo, porque claro, nadie esperaba que terminara así.
Luego, un detalle sobre los comentaristas. Aquí fue el punto en el que Kevin Kelly estuvo horriblemente mal. Aquí fue, creo que, el peor que narró. Llegó a hacer un comentario de que Kyle O'Reilly se suponía que tendría que ser el campeón de Ring of Honor porque se peleó con Lizard y estuvo de por medio a Adam Cole, se cayó, espacio incómodo. Luego saltaron siguiendo con el combate, me pareció tela de raro el comentario de Kevin Kelly, intentaba meter ahí Ring of Honor, claro, su empresa, intentaba meter cualquier momento para hacer un comentario, pero no sé, yo por ejemplo no sigo Ring of Honor, la verdad no me importa mucho Kyle O'Reilly contra Jay Lethal, no entiendo eso de no, debería ser campeón de Ring of Honor. Luego busqué y se supone que sí, que hubo una historia y tal, pero me dejó bastante frío.
Además de si en medio del combate es poco efectivo, ¿no? Sí. Si la idea es que Kevin Kelly quiere promocionar Ring of Honor, podría agarrar un mejor momento, porque en medio del combate es un poco como interrumpir la narración, y más bien lo que hace el fanático que no conoce Ring of Honor, así como tú, o que no lo sigue, mejor dicho, más que generarle una especie de curiosidad para ver lo que sucede, es como que un fastidio, ¿no? Que me estás hablando de Ring of Honor ahora. Podría ser, qué sé yo, después del combate o antes, de que sí, Kyle O'Reilly es retador al título y demás, y una pequeña mención y bueno, para hacer la promoción, más aún apuntando tal vez a un evento en particular, pero no hacerlo así de la nada, ¿no?
Sí, sí, quedó muy forzado. No sé, esas situaciones la estaba forzando Kevin Kelly y quedaba muy, muy rara. Y un último dato, no sé si habéis visto cuántas victorias lleva seguida Red Dragon en doble en combate stag, solamente combate stag 2 contra 2, no en three way ni nada. 2 contra 2 llevan 30 victorias seguidas. Solo perdió uno y fue en el debut contra Time Splitter de la final del G1 del año pasado. 30 combates. Si esto no es cuidar a un par de luchadores, no sé qué otra cosa.
Claro, el problema es ese. El problema es que no, como han perdido entre medio el título, porque lo han perdido porque si sí, se enfrentan en three-way o en four-way, pues realmente no da esa impresión. Por esa parte está bien, la verdad, bien hecho.
Título Junior Heavyweight IWGP, Kenny Omega defendía ante Matt Sydal. Según se vende al inicio, Omega es más fuerte y Sydal es más veloz. Matt Stryker está determinado a decir peleadores, porque al parecer luchadores no es suficiente. Sydal ataca la pierna izquierda de Omega. Cody Hall ataca desde afuera a espaldas del referee. Le alcanza a Omega una botella de agua para la hidratación. Omega domina por un tiempo, ataca la espalda. Aquí hay algo que no entiendo. Cody está fuera y decide golpear la lona a cierto ritmo. No es la primera vez que lo hace. Con un ritmo así, como estaba haciendo Cody, se supone que la idea es hacer que el público acompañe. Pero es heel, así que no tiene sentido. Espero que alguien le diga que deje de hacer eso, porque no es la primera vez, como digo. Sydal hace el comeback.
Sí, se lo ha visto. Creo que lo que hace, de hecho, me parece que es la... Me suena a lo de la sintonía de Terminator.
Sí, la sintonía de Terminator.
Pero no hace nadie ni puñetero caso, con lo cual es una tontería.
Sydal hace el comeback, Omega intenta lanzarlo desde la tercera cuerda al estilo Ric Flair, pero Sydal revierte con Head Scissors. Sydal se lanza en Moonsault, en carrera sobre Omega y Cody afuera. Omega levanta a Sydal en suplex, hace el spot de hacerlo caer un poco y levantarlo de nuevo. Sydal revierte con Hurricane Rana para un gran falso final. Sydal aplica una reverse Hurricane Rana en carrera, salta en Shooting Star Press, pero Omega levanta las rodillas en el último segundo para bloquear. Omega aplica un Dragon Suplex, un rodillazo volador, carga a Sydal para el One Wind Angel, hay un pequeño forcejeo, pero consigue aplicarlo para llevarse la victoria y retener el título.
Yo el combate lo vi bastante lento, no sé por qué me dio la sensación de que fue bastante lento. El único que ponía un poco de velocidad y de ritmo era Matt, y Kenny Omega estuvo demasiado clásico en el tema del heel, con la estrategia de... Bueno, también ya no solamente de los trucos que tenía bajo la manga, sino también a la hora de golpear, no sé. Creo que Kenny Omega es bastante capaz de bastante más en un combate como que para lo que demostró aquí en Kino Pro Wrestling. Matt, pues bueno, sigue a lo suyo. La verdad es que no ha cambiado, quizá el aspecto físico sí, pero el repertorio de movimiento, la verdad, no me parece que no ha cambiado nada de lo que enseñaba en WWE, lo cual bueno, era un move bastante bueno, así que sigue siendo bastante bueno. Lo que me resultó ya... Hay un movimiento bastante peligroso que es ese, bueno, Hurricane Rana o Head Scissor que le hace invertido. Ese fue, precisamente cuando estaba hablando antes Gin de Harashima y Tanahashi, ese mismo movimiento, o bueno, creo que lo que hace Harashima exactamente es un Head Scissor, pero invertido, o sea, de esa misma manera. Creo que fue, me parece, una de las cosas también por la que Tanahashi estaba acabó muy molesto en ese combate.
Sí.
Porque Tana está mal del cuello, y si encima le hace un movimiento que aterrice sobre el cuello y de mala manera, como es ese, porque es un movimiento muy peligroso, pues no, obviamente gracia no le va a hacer, y creo que también en parte puede que Tanahashi esté bastante molesto por ese movimiento.
Sobre eso, antes de que avances con lo demás, quería comentar que hay una cosa muy curiosa, que es, no he visto todavía el Battle of Los Ángeles completo, pero he visto la primera noche. Y hay una reverso Hurricane Rana por cada combate. Creo que solo hay uno que no tiene reverso Hurricane Rana, lo cual es muy gracioso.
Pero la verdad es que nos deja un movimiento bastante peligroso y... De hecho, creo que esto me parece que lo hablamos en el programa anterior. La verdad es que no lo recuerdo. No sé si llegué a comentar algo de Tanahashi. Creo que me parece que sí. También el tema de que no le diese la mano a Harashima, que consideraba lo de que darle la mano era una tontería. Bueno, volviendo al tema del combate, sí, la verdad es que, hombre, Matt no iba a ganar a la primera defensa de Kenny Omega, ¿no? Pero quitando eso, que fue bastante lento, me gustaría volver a verlo, pues, quizá en el Super Junior del año que viene, aunque lo vamos a tener también en el torneo tag, que es una cosa que me resulta curiosa, porque tenía a Matt, que bueno, considero que es un luchador de Ring of Honor, y su pareja, que va a ser Ricochet. Ricochet no me pega como... O sea, sí me pega, no por el estilo de Masa Idol, pero no sé qué hace ahí, ¿sabes? No tiene antecedentes, como me parece, por lo menos yo. No sé si... Aunque puede ser que en... Ay, ahora me pone en duda. Creo que en Dragon Gate puede ser que sí estuvieran, ¿verdad?
Recuerdo haber visto el último... No el último, pero uno de los shows de Dragon Gate, el regreso de Ricochet, sí. Precisamente, y sí hicieron equipo, recuerdo.
Sí, es verdad, sí. Estuvieron, sí. Creo que fue eso, me parece que fue por el, tú dices fue el regreso, la verdad es que yo ya de eso no me acuerdo, pero sí que es verdad que, por lo que escuché, por lo que vi, era que más había vuelto. Entonces sí, puede ser que hayan formado pareja, entonces con lo cual no viene de la nada, ¿no? Pero vamos a ver, y Kenny Omega, lo que me llama la atención es que lo hayan programado con Chase Owen en el torneo, que es de la NWA. No había escuchado nada que se haya pasado al Ballet Club, con lo cual no entiendo por qué lo ponen aquí.
Puso un mensaje de que se había unido al Ballet Club por Twitter.
Que... Mañana voy a levantar yo y voy a decir que me he unido al Ballet Club.
Que ahora se puede unir al Ballet Club por Twitter, hay que ver.
Había una cosa graciosa y es que Omega hizo una promo y decía que también con lo de The Cleaner, que venía a echar a la gente de la NWA hace unos meses que eran lamentables y que también venía a echar los de New Japan. Y ahora hace pareja con Chase Owens y la situación dice, bueno... Maldita promo, ¿no? Maldita promo que se ha quedado ahí.
Está bien también por la parte de que así parte del Ballet Club lo pueden meter en la NWA. Ahora mismo creo que no sé si Karl Anderson y Doc Gallows habrán estado por allí, pero ahora por lo menos sí van a estar. Creo que me parece que el Ballet Club no ha estado en la NWA.
Creo que no.
Lo que sí había estado era Suzuki Gun con Baby Boy. Sí,
con Killer Elite Squad.
Y bueno, vamos a ver que, ya te digo, eso de Chase Owens me resultó llamativo porque ha sido como, que si lo puso en Twitter o en Facebook, no lo he visto porque no soy a Chase Owens, con lo cual no tengo ni idea, ¿no? Por eso me ha cogido por sorpresa la presentación. Pero bueno, resulta interesante.
Sobre el combate, bueno, Nathan decía que no esperabas que ganara Saitama la primera. Yo viendo, tras lo de Destruction, yo ya dudaba, ¿eh? Yo no sabía si iba a mantenerlo, yo no sabía si se lo iban a dar, porque claro, no sigo Ring of Honor, pero vi un resultado y fue que Saitama le ganó a Kushida cuando Kushida era campeón. Por eso venía la expectación de a ver si conseguía un combate titular contra Kushida, pero al final no, ha sido contra Kenny Omega. La verdad no sabía si le iban a dar el título o no, menos mal, porque Saidal es un talentazo, me gustó verlo en el combate, también me gustó verlo con movimiento de corte técnico, como el Mutalock, bueno, como lo llamaba Striker, ese movimiento que hacía Kaji. Yo ya dudaba si iba a ganar a Saidan. El trabajo de selling de Omega aquí fue bastante pobre porque hay un momento en el que Saidan le trabaja la pierna y va y hace un comeback con Omega y le empieza a aplastar la cara contra el esquinero de abajo, con la pierna justa con la que le estaba trabajando. Y dice que no ha sido tu mejor combate en cuanto a vender daño. También bastante lamentable que fue viniera nada más que con Cody Hall, con alguien que está aprendiendo, no sé, estará aprendiendo a dar los golpecitos en el ring y le habrán dicho, no, venga, te ponemos clase práctica. No sé, muy, muy curioso, ¿no? Y bueno, en general me gustó mucho ver a Saidal y espero que tenga algo más. Yo sé, con Dorada podría hacer algo muy bueno, incluso con ese combate que a ver si vemos con Kushida dentro de un tiempo.
Shinsuke Nakamura, Toru Yano y Kazushi Sakuraba contra Karl Anderson, Doc Gallows y Bad Luck Fale. Me entristece que Nakamura no entre con la música de Chaos. Nakamura y Anderson empiezan, haciendo la previa para su combate en Power Struggle. Brawl en ringside, mientras Gallows golpea a Sakuraba dentro del ring. Anderson le da el too sweet a Seidel. A Striker. Le grita a Kevin Kelly algunas sugerencias para los comentarios. Dominan a Sakuraba. Anderson le copia el yao a Nakamura. El público hace como diciendo, vas a pagar por eso luego. Nakamura hace el comeback sobre Anderson. Escapa al Magic Killer y le aplica un bomaye a Anderson. Gallows distrae al referee para que Tama Tonga ataque a Yano. Yano le aplica un doble golpe bajo a Fale y Tama. Yano cubre a Fale y cuenta de 3 para la victoria de Chaos.
Hay algo del combate, me están viniendo flashes ahora mismo. Y creo que es el primer combate en bastante tiempo que no veo a Toru Yano quitar la protección de la esquina.
Wow. Es cierto.
No sé si...
Sí, es cierto.
Luego también me llama la atención que Sakuraba se quede con Doc Gallows. O sea, son cosas... Ha sido un combate extraño. Ha sido un combate extraño porque, bueno, Nakamura ya lo hemos visto contra Karl Anderson, Doc Gallows y Las Fale. Bueno, a Yano también lo hemos visto, ¿no? Pero ya no siempre un personaje, pues un poco... Que no te lo tomas demasiado en serio, pero Sakuraba. Cuando te lo ve con Doc Gallows dentro del ring, te dice un momento que está pasando aquí, ¿no? Y la verdad, bueno, Sakuraba siempre ha ido mejorando, ¿no? Con el paso de los años en New Japan. Creo que este, no sé, me parece que es el tercer año, me parece que está, o el cuarto. Tercero o cuarto, creo que.
Tercero, desde 2012.
Uh-huh. Y ahora, bueno, Sakuraba supongo que lo perderemos para lo que es la World Tag League, también sobre todo para Wrestle Kingdom, porque Saku tiene un combate contra Shinny Aoki en... un evento de esos tres que se van a realizar a fin de año, 29, 30, 31 de diciembre, en la nueva compañía del que era el antiguo jefe de Pride, la compañía se llama Rising, y Sakuraba tiene un combate pactado contra Shinny Aoki, o sea que ya prácticamente lo podemos descartar de Wrestle Kingdom, así que no veremos ningún combate, en ningún combate a Saku. Combate en sí, bueno, poco que comentar, ¿no? Quitando esos flashes que, como te he dicho, que me han venido, sirve más que nada para preparar ese enfrentamiento entre Nakamura y Karl Anderson de Power Struggle. Y tener también un poco a Doc Gallows ahí, y también con Karl Anderson para la World Tag League, que, bueno, supongo que defenderán el título directamente en... Sí, bueno, estará... La defensa yo creo que más que nada está confirmada que va a ser en Wrestle Kingdom por el tema de, bueno, quitando que ganen el torneo, que es prácticamente improbable, ¿no? Pues seguramente estarán ahí defendiendo un año más el título.
Combate la verdad que bastante rápido. Comentar sobre cada uno, bueno, estuvo bien cada uno en su papel. Fale siendo fuerte, Karl y Doc, bueno, hacen buena pareja, lo mejor que lo dejemos ahí. Yano intentando vender DVD como siempre. Saku me pareció un pelín más apagado que otras veces. Y bueno, siguiendo el libro que a mí me gusta llamarlo Gedo Bukeo 101, normalmente Karl Anderson hubiese cubierto a Shinsuke, hubiese ganado, pero no lo hicieron, ni idea. Normalmente así como funcionaría Gedo, pero bueno. Me gustó aún así el final, con Yano robando el combate y... Nada más que decir, simplemente de relleno bueno para calentar la rivalidad de cara a Power Struggle y nada más.
Título Never Openweight en juego. Togi Makabe defendía ante Tomohiro Ishii. Yo sinceramente no tenía mucho hype para este combate por haberlos visto luchar tantas veces, pero fue un buen combate. Brawl de inmediato, se van a pelear a ringside, se ponen de acuerdo para volver al ring. Ishii suelta un golpe y Makabe se desploma. No se puede levantar, Ishii toma el control. Ishii aplica algunos chops que Makabe vende como cercanos a la garganta. Makabe sobrevive a un gran superplex. Makabe aplica lariats. Ishii intenta resistir hasta que el último lo derriba. Forcejeo en la esquina por un buen tiempo. Ishii evita el Spider German superplex. Se da la vuelta, pelea con Makabe. Lo derriba con un cabezazo. Ishii aplica el King Kong Knee Drop. Vuelan las bofetadas, los golpes, los cabezazos. Makabe suelta por ahí un karate chop. Makabe aplica el Spider German Superplex. Ishii esquiva el King Kong Knee Drop y aplica un cabezazo. Brainbuster de Ishii. para llevarse la victoria, recuperar el título, y luego del combate Hongma aparece, se encara con Ishii y el reto está hecho.
Yo creo que el único al que le gusta Regreso al Futuro en New Japan no es Kushida. A mí me parece que también a Gedo le gusta, ¿no? Por el tema de todo este enfrentamiento que hemos visto a lo largo del año entre Ishii y Makabe. Espero que por fin este sea el último, por lo menos hasta que llegue New Beginning, que por ahí por febrero seguramente tendremos. Porque no nadie extraña si volvemos a tener a Makabe peleando contra Ishii. El combate, poco que comentar, es que es el típico combate estándar que hacen Ishii y Makabe, que no deja de ser bueno, ¿no? Pero que ya la quinta vez, creo que me parece, la cuarta o quinta vez este año, ya no llama la atención, por lo menos a mi persona. Lo único destacable quizás es ese King con Nidros que realiza Ishii sobre Makabe, aunque no sea al final, ¿no? Pero que sí que bueno, que por lo menos dice, hombre, ha pasado algo nuevo, ¿no? Aunque haya sido un robo de un finisher, pues siempre está bien. El tema de lo de Hongma, pues yo creo que a los tres que estamos aquí nos gustaría que lo ganase. El problema es que, habiéndolo visto, nadie se cree que en teoría Hongma puede ganar el título. Es el problema, ¿no? Que han construido a Hongma, que bueno, que sí, que tiene una victoria contra Yoshihashi, pero ¿qué ha hecho Hongma este año como para tener una verdadera opción al título de Ishii? Ha hecho poco, pero bueno, vamos a ver si tiene la oportunidad, si se lo dan, porque sería apostar fuerte por él. Yo creo que se lo merece, ¿no? La verdad.
Yo me emocioné cuando lo vi aparecer y dije, ah, este reto Ishii contra Hongma puede ser para Wrestle Kingdom, pero después vi la cartelera de Power Struggle, me han puesto para esa fecha, lo cual es un poco triste porque yo me imaginaba a Hongma ganando Wrestle Kingdom el título, que habría sido genial, pero sí, no creo que también suceda.
Veía el Tokyo Dome explotando con la celebración de Hongma ganando.
Sí, pero decidieron adelantarlo. Habrá que ver qué se proponen hacer para Wrestle Kingdom con el título Never.
Pues está feo, la verdad. La verdad es que ahora mismo, una vez quitan a Hongma de en medio, siempre que no lo gane, poco queda, porque o ponen quizás a Shibata, que no se sabe lo que va a pasar ahora mismo con él ni con Goto, aunque hay algunas cosas, pero de aquí hasta Wrestle Kingdom hay bastante tierra por medio, por lo menos ahí está el torneo World Tag League y tenemos lo que va a pasar en el siguiente en Power Struggle. Y como no pongan a Ibushi, que ahora mismo no sé, es que yo te lo dije en el último programa, yo creo que el sueño de Gedo es llegar a Wrestle Kingdom y programar la misma cartelera en los combates titulares, que bueno, hace dos semanas dije que era todo el evento, pues ya lo voy a cambiar y voy a decir que era los mismos combates titulares que vimos el año pasado, y es que va camino de ellos. Yo es que no lo sé, no sé realmente qué es lo que tiene en mente, me preocupa, pero bueno, vamos a ver, no sé. Quedan dos meses, vamos a ver si cambian un poquillo las cosas y ponen, o quizás si gana Hongma le proponen una revancha ahí, sí, cosas así, supongo, la verdad.
Me gustaría recordar, bueno, a mí que me gusta Komi, hay una frase que le dice Joker a Batman y que se recuerda muchas veces, le dice, tú y yo estamos condenados a seguir así de por vida. Y más o menos ha sido este año para Ishii, para Makabe, seguir igual los combates. Creo que dieron un buen combate, la verdad creo que nadie dudaba de que podían darlo. Se dio lo que se esperaba, dureza, Makabe sangrando desde la boca, servía desde el principio, sangraba un poco de la boca, la falta de preocupación por el estado del otro y también muchos insultos. Y sí, la verdad me preocupa ya no tanto aquel hombro, sino tantos golpes a la cabeza, no deben ser buenos. Y bueno, los dos movimientos que me encantaron fueron el King con Nidro, que ya habéis comentado, y ese Sliding D, quedó muy bien. Sobre Hongma, hombre, uno pensaría que sería imposible que ganara primera defensa y sí, pero bueno, recordad que Hongma ganó en el G1 y sí, creo recordar, si mal no me equivoco. La única victoria de Hongma fue contra y sí, ¿no?
Sí, eso tengo que buscar. El main event del Korakuen Hall, si no me equivoco.
Sí, porque me acuerdo que lo celebré bastante y a lo mejor tirando de esa historia consiguen darle una oportunidad a Hongma. Aún así sigue ese gran vacío que es el terreno del Never y es quien vendrá después. Hongma contra Makabe. Hongma contra Ishii contra Makabe. un three-way. La verdad, no tengo ni idea de qué esperar el título nivel para Rally Kingdom. A lo mejor para Power Struggle supongo lo sabremos, pero esperemos que sea la mejor decisión, porque no augura nada bueno esto.
Main event de Tokyo Dome en juego, Hiroshi Tanahashi contra Tetsuya Naito. Naito entra con la máscara y el traje elegante, pero no entra uno solo, sino que aparecen dos tipos vestidos de manera idéntica. El segundo en aparecer sí es Naito. Se toma todo el tiempo del mundo para quitarse la máscara y el traje. Se quita la camisa, se la vuelve a poner. Naito quema tiempo, no ataca, no salta hacia afuera sobre Tanahashi, sale del ring. Naito ataca en ringside, lanza a Tanahashi contra la barricada, aplica un reverse DDT. Naito domina luego en el ring. Me fijo en que Captain New Japan lleva puesta una camiseta oficial de New Japan que dice en inglés Just Stop It. Extraño, no sé por qué será esto. Tanahashi hace el comeback, ataca la pierna izquierda de Naito, aplica un Texas Cloverleaf, Naito llega a la cuerda, Tanahashi se tarda en soltar la llave y el público abuchea un poco. High Fly Flow Crossbody desde la tercera cuerda hacia afuera. Naito bloquea otro crossbody en el ring con una patada en el pecho y recupera el control. Hay cánticos para ambos. Naito aplica el Sling Blade. Naito luego aplica a Gloria, que Striker confunde con Destino, emocionándose más de lo debido. Naito lanza a Tanahashi contra el referee haciendo que quede noqueado. El otro tipo de la máscara aprovecha para entrar y atacar a Tanahashi. Se quita la máscara y revela ser Takaki Watanabe. Kevin Kelly está completamente indignado por el turn heel de Watanabe. El público no reacciona mucho porque me imagino que no recuerdan mucho a Watanabe. Goto y Shibata aparecen para golpear a Naito y Watanabe y revivir a Red Shoes. Patada baja de Naito a Tanahashi, cobertura pero cuenta en dos. Naito busca Destino unas tres veces, pero Tanahashi revierte, aplica el Slim Blade, High Fly Flow Crossbody, en el que Naito salta y casi cae de cabeza en la lona, y High Fly Flow Splash para la victoria. Watanabe luego le aplica el STO a Goto y se va con Naito. Shibata no está contento y queda ese pleito de por medio.
A ver, aquí en este combate es interesante. Aquí en este combate hay varias cosas que comentar. Empezando por, primero entra, como tú dices, entra uno, ¿no? Entra un, presuntamente un Naito, bueno, que él había definido como su pareja, pareja tal cual, la palabra, la dijo en español allí en la rueda de prensa que tuvo el día anterior, que por cierto tiene un momento muy bueno, Naito con su gorra, ¿no? Llega a Tanahashi, bueno, pone el maletín, empieza la rueda de prensa, entonces Naito se echa un poco para adelante y ¡uy! Toca el maletín y se cae para abajo, se cae de la mesa el maletín. Un plan capullo total. Como bien ponía, por cierto, hay que mencionar el vídeo de presentación del combate, que yo creo que lo explicaba perfecto. Era Hero, Heel, Revenge. Lo más básico. La forma más básica de crear una historia en el mundo del wrestling. A ver si algunas compañías son capaces de seguir eso y no morir en el intento, ¿no? Cuando te entras y te ves a un tío con la melena rubia, piensas dos cosas. Una, la primera, que igual puede ser que Bushi se haya dejado el pelo más largo, pero no da la sensación porque era un gruel más pequeño. Bueno, también piensas que puede ser otro nombre, no totalmente distinto, ¿no? Pero piensas, como se está comentando, que era Bushi, o quizá era Watanabe porque ¿cómo se llama? Kamaitachi, creo que le dicen en el Consejo Mundial de Lucha Libre, sí. Me parece que es como le dicen. Estaba programado allí, en México, con lo cual sabías que no iba a estar. No, pero Watanabe no se sabía lo que podía pasar, y si alguien entraba en el perfil de Watanabe, que poco inteligente, ¿no? Esta semana en Ring of Honor, el capítulo que se emitió, estaba Jay Lethal peleando contra Watanabe, y bueno, ya veías la melena rubia de Watanabe, ¿no? Con lo cual... Ya empezaba, ya, claro, cuando te ves esa melena rubia, ya pensabas que era Watanabe. El caso, el combate, Naito hace lo que tenía que hacer, ¿no? Seguir con el personaje, seguir desarrollándolo con el tema de los ingobernables. Y todos sabíamos que no iba a ganar. Obviamente lo más lógico era que no ganara, ¿no? Era lo que tenía que pasar, pero aún así... Esta derrota tampoco le daña mucho. El tema de Watanabe, que bueno, sale, lo comentaba el otro día Dale, leche, le he dado algo al teclado, no sé lo que ha pasado. Lo estaba comentando el otro día que me estaba empezando ya, cuando se quita la máscara, lo veo con esas pintas, la menina rubia, digo yo, ojo, cuidado con este que puede acabar como Nozawa Rongai, que es un luchador allí de Japón que tiene también esas marcas aquí, que bueno, aunque las tiene más grandes, pero por algo se empieza, ¿no? Y encima me veo que le han sustituido el nombre por un nombre en mayúscula que es Evil, o sea, Evil, escrito a lo vasto, ¿no? Que digo yo, ¡oh, cuidado que se está ya empezando a aparecer demasiado! Lo siguiente va a ser que le pongan un apellido como a Nozawa. Me gustó lo que hizo, lo poco que hizo, ¿no? Ese German Suple, ese STO a Goto, lo que no entendí un poco, quizás lo que va a seguir, ¿no? Que es un enfrentamiento entre la ahora rebautizada como Evil y Goto, ¿no? Quizá hubiese esperado un enfrentamiento por pareja entre Naito y él y Goto y Shibata. Más que nada porque ahora mismo ni Shibata ni Naito están programados para Power Struggle. O sea, están programados para el Tour, pero no están. Que bueno, Shibata tengo mi duda que estén programados para. No, Shibata también está programado para el Tour. Sin embargo, no están programados para ese evento final. Supongo que estarán en la esquina, pero no sé, sería llamativo, ¿no? Que Shibata y Naito pues quedaron fuera de la car. Por lo demás, pues todo muy bien, ¿no? Tanahashi pues ya prepara su terreno para Kino Pro Wrestling y en próximos meses supongo que la World Tag League. Se decía el comentario, ¿no? De si vamos a ver lo mismo que habíamos visto en los últimos años, ¿no? Naito con la sombra. Bueno, la sombra ha perdido la máscara, me parece, también. Allí sí, en el Consejo Mundial. Y finalmente supongo que será eso, Watanabe y Naito formando pareja en la World Tag League. Y oye, ¿por qué no? Quizás le dan la oportunidad de vencer, porque si no aprovecha ya para Gorilla Kingdom esta, vamos a decirlo, llama que hay con el tema de Naito, ¿no? Con el tema de los ingobernables, si no la aprovecha ahora, después va a ser más difícil. Y quizá el año que viene también podríamos tener a Naito retando por el título a Okada o a quien sea el campeón de turno, ¿no? Pero antes tiene que pasar por un inicio y creo que el inicio es ese. Creo que es ese cinturón por parejas que ahora mismo tiene Doc Gallows y Karl Anderson.
Otra cosa sobre Watanabe es que no solo se llama Evil, que significa malvado, ¿no? En inglés, sino que su apodo es King of Darkness, o sea, el rey de las tinieblas. Así que si no tienes claro qué es Hill, no sé qué más decirte. O sea que él es Watanabe, es japonés, tiene el nombre y el apodo en inglés, es la pareja en español de Naito. Es curioso lo que pasa con Watanabe ahora en New Japan.
Yo creo que no lo sabe ni él.
Yo cada vez que veo el nuevo nombre de Watanabe de Evil, lo tengo que leer con una voz grave, Evil. No, es cosa mía, no sé.
Cosas relacionadas con juegos de casco y cosas así.
Bueno, hay cosas que me gustaría comentar. Bueno, un detalle que me he acordado ahora mismo, que ya van siendo 2 años que hay intervenciones en los combates de Tanahashi en Kino Pro Wrestling. El año pasado fue Yoshitatsu, el pobre Yoshitatsu, que intervino contra Jeff Jarrett. En esta ocasión ha sido Watanabe. No sé si lo van a convertir ya en tónica para el siguiente Kino Pro Wrestling. A ver qué tal, pero me parece curioso. Sobre el combate en sí, me gustaría dedicar tiempo a ese vídeo. Ese vídeo introductorio es genial porque, salía como Naito, decía, ¿no? Bueno, si gano el contrato, quiero que se vote el main event de Wrestling Kingdom. Obviamente, tirando a lo de Wrestling Kingdom 8, en el que perdió el main event contra Tanahashi y Nakamura. Y bueno, ahí también había historia. Luego también con la final de G1 de 2003, en la que Naito gana a Tanahashi. Todo formando una historia que dentro que cabe quedó muy bien. Los comentaristas japoneses estaban comentando cómo Tanahashi comentó después del G1 que no le gustó para nada el combate contra Naito porque fue un combate muy lento. Y este también fue un combate muy lento, por lo cual me hizo mucha gracia eso. Sobre Watanabe, fue curioso verlo, porque, bueno, son, como curiosidad extra, pareja la palabra pareja tal cual fue trending topic en Japón por Watanabe. Y fue una sorpresa, pero aún así falló porque nadie lo reconocía. Fue, de hecho, había tweets en tanto gente que estaba allí comentando en inglés, y gente en japonés de, que no sabían quién era tal pareja. Y fue muy curioso. Me gusta Watanabe, pero aún así, no sé, ha sido una presentación un tanto extraña. Sobre el combate en sí, me gustó la estrategia de Naito con su personaje chulear, estuvo muy bien. Una cosa que se me ha olvidado comentar es que me pareció muy gracioso que Naito trajera a Watanabe con lo grande que es, y luego Tanahashi no tiene a nadie mejor que en llamar que Captain New Japan. No sé, yo sí que tengo que cubrirme las espaldas, no llamo a Captain New Japan. No sé.
Es cierto, de hecho, hay un momento que se caga Time. Se sube, como cuando están pegando a Tanahashi, que Captain se sube a la cuerda, como diciendo, ¿qué hago? ¿Entro? ¿Entro? ¿No entro? Me va a partir la cara igual. ¡Pum! Pa, va otra vez de un guantazo.
Eso quería comentarlo también, porque es que fue muy patético el tener a Captain, luego entra ya la caballería con Shibata y Goto, pero bueno, ¿por qué no le llamas desde el principio? Bueno, obviamente para darle emoción, pero...
A mí me da la impresión de que es como, Tanahashi es tan buena gente... Que nadie quiere estar con Captain New Japan, ¿no? Nadie quiere que lo acompañe y demás. Y Tanahashi dice, vente conmigo, ¿no? Y por eso lo tiene en su esquina. Y bueno, no sirve para mucho luego.
Hay un momento, ahora que estaba yo hablando también del tema en Captain New Japan, hay un momento en el... Bueno, cuando gana Tanahashi, creo que Jay White o Dave Finlay, lo veo como cuando se sabe ya quién ha ganado, cuando realiza el pinfall, que levanta el puño como celebrando la victoria de Tanahashi. Eso me llamó la atención también, porque no pintaba, no sé, se estaba metido en el papel también de Finlay, no sé si, creo que era Finlay, me parece, la verdad es que no sé.
Sí, Finlay, creo que era Finlay. Muy bueno. Me gusta mucho Naito, creo que se está convirtiendo en lo que necesita New Japan, en un heel de referencia. Creo que tiene una carencia en eso enorme, porque si pensamos en heel, ¿quién es realmente un heel en New Japan?
Carl Anderson. María.
Dios mío. Pues ese es el nivel de los heel que hay en New Japan. No digo, en cuanto a personaje, no hay nadie que sea tan... que tenga tantas ganas de odiarlo como Naito. Bueno, Tanahashi ha demostrado que está en estado para dar un buen main event en Wrestle Kingdom. Todo el selling estuvo muy bien, y en ocasiones le salió un poco la vena de enfadarse y de lanzarle algún golpe más fuerte a Naito. Me gustó mucho. Y bueno, realmente nada más, y a ver que ese King of Darkness Evil contra Goto en Power Struggle, a ver qué tal sale. Y sobre todo ese veremos cómo avanza para Wrestle Kingdom la cosa.
Main Event, título pesado de WGP, Kazuchika Okada defendía ante AJ Styles. El público corea el nombre de AJ Styles, lo cual molesta a AJ, que sabe bien cómo se llama. Okada con ventaja al inicio. Karl Anderson se encarga de distraer al referee para que Tama Tonga y Doc Gallows ataquen a Okada afuera. Anderson le aplica un powerbomb en el filo del ring. Patea a Gedo de paso. AJ pasa a dominar. AJ le pone el pie en el pecho a Okada y flexiona los brazos al estilo Chris Jericho. Se molesta con el referee por no contar. Le dice que en los Estados Unidos eso vale como cobertura. Okada empuja a AJ contra la barricada en ringside. Gallows grita, ¡ey, está haciendo trampa! Okada hace el comeback. Saca a AJ del ring con dropkick en la esquina. AJ levanta a Okada para el Styles Clash luego en el ring, pero decide dejarlo caer sobre su cabeza. El movimiento se ve menos mortal que de costumbre. En realidad no se ve nada mortal, se ve que Okada no cae de cabeza realmente en la lona. Okada aplica un gran springboard dropkick, cubre una gran distancia en el salto. Intercambio de striking, golpes con el antebrazo, patadas, dropkick de Okada, German suplex, Rainmaker, pero Anderson saca a Okada del ring antes de la cuenta de 3. Okada salta hacia afuera sobre Anderson, Tama y Gallows. Ella aplica un Bloody Sunday desde la tercera cuerda, pero cuenta en 2. AJ encaja el Calf Killer. Okada intenta girar, pero AJ no suelta la llave. Okada se levanta, intenta el Rainmaker, pero AJ lo evita y vuelve al Calf Killer. Okada aguanta por un buen tiempo y finalmente llega a la cuerda. AJ intenta el Calf Killer de nuevo, pero en el giro Okada atrapa a AJ y aplica un Tombstone Pile Driver. Vende el dolor en la pierna, así que no puede continuar atacando. Gran secuencia de reversas en la que destaca una Hurricanrana de Okada para evitar el Styles Clash. Okada le aplica un European Uppercut a AJ, que está subiendo la tercera cuerda. Okada luego simplemente lo toma del brazo, hace que baje y le aplica un Rainmaker corto. Lo levanta y le aplica otro Rainmaker corto. Lo levanta y le aplica un Rainmaker completo para llevarse la victoria y retener el título. Tanahashi aparece luego del combate, se encara con Okada y queda sellado ese main event para Wrestle Kingdom 10.
El combate creo que el anterior que tuvieron en Dominion me parece que fue bastante mejor que este. Este estuvo bien, pero creo que el de Dominion estuvo muchísimo mejor. Es verdad, de hecho este combate lo vi en directo y justo lo estabas tú diciendo, ¿no? Fue el peor hollow point que le he visto hacer a AJ Styles. Ese movimiento donde lo deja caer teóricamente como un pile driver sobre la cabeza, pero de largo. O sea, el peor que le he visto. Por suerte para Okada, ¿no? Porque podía ser más peligroso.
Es gracioso porque la cabeza de Okada cae arriba como prácticamente lejos del piso y de todas maneras vende como que estuviera casi paralizado.
Prácticamente caen los hombros, ¿no?
Sí, sí, sí. Cae muy lejos y la verdad es que cuando lo cogió además la cámara de lleno y joder, vaya tela. También es que no entiendo la afición. Vamos, AJ Styles es un luchador para contra los que suele pelear bajito. O sea, AJ no creo que, me parece que no llega al 1,80, creo que son 1,78 me parece, o algo así lo que mide. Y aún así intenta realizar movimientos que pueden ser más peligrosos para el rival, pero bueno, no sé. Incluso este Hollow Point es de hace poco, relativamente para los años que lleva de carrera AJ Styles, ¿no? Es del año pasado prácticamente. No sé. Busca movimientos que no sean tan peligrosos para el rival, pero bueno. El combate ya lo estoy diciendo, es prácticamente lo mismo, ¿no? Lo que me interesa más que nada es enfrentamiento. Bueno, el final también es parecido a lo que vimos el año pasado en la final del G1 Climax, cuando Okada le enchufó tres Rainmakers seguidos a Nakamura. El primer Rainmaker me da la sensación de que es como, ¿cuánto llevamos aquí de combate? Uy, media hora, pues espérate, que ya estoy harto de estar peleando y te bajo a la fuerza de la esquina y te meto el primer Rainmaker. Me llama, eso es lo que quería comentar, era lo de cuando sale Tanahashi, ¿no? Hay una de las frases que empieza Ace Champion, Ace Champion, y el público empieza a reaccionar a eso. Y simplemente, de nuevo, otra manera de vender un enfrentamiento, simplemente el Ace de New Japan, el Ace de New Japan contra el campeón actual. Este enfrentamiento, a ver, yo lo hubiera planteado de manera distinta, yo hubiese preferido que. Porque seguramente lo de que vamos a ver en Wrestle Kingdom es Okada ganando. Entonces yo hubiese preferido que hubiese sido al revés, que hubiese sido Tanahashi el campeón y Okada el retador. Y hubiese llegado y le hubiese quitado todo, incluso la victoria en Wrestle Kingdom y el título. Creo que si no le hubieran dado ese cinturón a AJ Styles, igual podríamos haberlo llevado mejor esa historia hasta este punto y luego hacerla en Wrestle Kingdom. Pero bueno, es una opinión personal que no sé. Yo porque prefiero que la historia fuera esa, ¿no? Que venciera a Tanahashi completamente. No que ahora, como ya tiene el título, pues bueno, sí, pero lo otro le añadía un poco más de un extra, ¿no? Al combate que no tiene ahora, pero bueno, por lo general bastante bien. Vamos a ver ese main event de Wrestle Kingdom, que aunque la gente diga, es que es repetido, pero bueno, hemos visto más AJ Styles en los últimos años que Tanahashi contra Okada, con lo cual, tampoco, porque en el evento más importante del año volvamos a tenerlo, no significa que vaya a ser malo, que esté muy repetido o algo parecido. Yo creo que es el combate que tenía que estar en la main card después de lo que vimos en el último Wrestle Kingdom, en el main event que diga. Y vamos a ver ese 4 de enero que es lo que pasa.
Sobre el vídeo introductorio, en el momento en el que sacan, bueno, Okada hablando y dice eso que en este año, bueno, ha tenido 4 grandes escollos, ha tenido 4 derrotas que no le han gustado nada. Una que fue contra Goto en el G1, contra Nakamura en el G1, contra Tanahashi y bueno, y contra AJ. Y que quería ir paso a paso contra cada uno. ya ha superado a ella en un combate que, bueno, quedó claro desde el principio el dominio de Okada, que creo que no se pudo dudar. Creo que por eso el de dominio quizás fue un poco mejor por eso, porque aquí ella no quedó tanto como amenaza. Quiero decir, aquí Okada podía revertir cualquier cosa que sacara ella. Sacaba el fenómeno TDT, bueno, recuerdo, hizo un revés. Intentó un flying forearm desde la valla, también hizo un revés. Los car killer, pues, también se escapa, puede evitarlo. De hecho, hay un momento en el que lo revierte en un tombstone, creo recordar. Style Clash también no le funcionaba nada a ella. Y bueno, Okada también sacaba lo mejor de sí. El German, cuando veo a Okada aplicar el German, me gusta mucho. Y luego ese Springboard Dropkick que comentaba Alessandro, que prácticamente vuela toda la longitud de cuadrilátero, quedó muy bien. Se jugaron mucho el cuello en algunos spots, como cuando lanza con Bloody Sunday desde la tercera. Y aún una cosa que me resulta curiosa que os quería comentar, me parece que, no sé si es mi sensación, ¿no? Me parece que AJ se hace más daño con el Calf Killer a sí mismo que al rival. No sé si tenéis la misma sensación.
Yo tuve esa sensación cuando lo vi por primera vez, pero investigando un poco, es una llave real, así que ella la ha aprendido y la está utilizando, y sí es efectiva en shoot, así que no es que sea una llave, solo una llave vistosa de wrestling.
Por apariencia, a mí al menos me resultaba así. Si me cuentas eso, entonces, no sé, la impresión que tiene uno cuando lo ve. Yo siempre me acuerdo que cuando lo debutó en TNA, me parecía igual. Se estaba retorciendo más la pierna a él que arriba, aún así. Tendré que ver cómo funciona eso. La secuencia final fue genial. De hecho, aquí en los comentaristas ingleses se le fue la emisión. Este trozo final estuvo sin comentario, pero porque se le fue la emisión y no tuvieron sonido. Y bueno, sobre el Okada contra Tanahashi, que decir, Okada ha crecido en este año, no sabemos si ha sido suficiente como para abarcar contra Tanahashi. Yo soy un poco de la opinión de Nathan, creo que hubiese sido mejor que venciera a Tanahashi, destronarlo, pero así la oportunidad de defender el título y de devolvérsela, creo que nunca se había dado en Wrestle Kingdom, al menos Wrestle Kingdom 7. Okada era el retador, en Wrestle Kingdom 9 Okada también era el retador. Solamente en Wrestle Kingdom 8 defendió título y me parece bien que lo defienda contra Tanahashi. Sobre si es repetitivo o no, bueno, yo creo que viendo todos los combates, viendo que en cada uno han sabido cambiar, han sabido adaptarse, han sabido no quedarse estáticos, han sabido mantener un gran nivel, yo creo que el que dude que pueden dar un pedazo de combate, simplemente es que no ha seguido esta historia ya de 4 años. Ya cuando llegue a Wrestle Kingdom 10 va a ser 4 años de historia. Va a ser el cambio de referencia en New Japan y pasarán a Okada en la cúspide. Es lo que en principio todo apunta, vamos. Recuerdo en Wrestle Kingdom 9, cuando hicimos el podcast, creo que ya lo comentábamos, todo apuntaba que el año que viene que iba a ser el main event.
Creo que también creo que es que hay demasiada gente que sigue New Japan por los resultados y sigue a lo mejor 2 o 3 eventos al año, teniendo sobre todo por meta el Wrestle Kingdom, y eso es lo que a lo mejor que dicen, ay, es que otra vez Okada contra Tanahashi. Pues claro, si te ves a lo mejor 3 o 4 eventos al año y de esos 3 o 4 eventos uno Wrestle Kingdom, pues claro, si te encuentras un Tanahashi contra Okada, pues a lo mejor no te va a gustar, ¿no? Pero es que no te tienes que quedar solamente con que van a volver a ser main event de Wrestle Kingdom, sino te tienes que quedar con la historia. Que por otra parte, la evolución de, sumado a lo que he dicho antes, la evolución de Okada que tú estabas comentando ahora, yo creo que realmente para lo que es el personaje es insuficiente. Creo que se hicieron las cosas demasiado rápido. Tuvo esa derrota contra Tanahashi, luego tuvo hecho esas derrotas también contra Bad Luck Fale, pero a partir de ahí el ascenso fue, vaya, en dos eventos estaba de nuevamente peleando por el título y ganándolo. Entonces, creo que no ha dado tanto tiempo a evolucionar, salvo que tengamos la duda, pero claro, sabiendo ya tanto, bueno, con tantos años ya de Big Wrestling, sabemos cómo acaba esto, presuntamente, ¿no? Que luego a lo mejor no acaba así y entonces ya sí que tenemos el lío, ¿no? Pero suponiendo que va a ser Okada el que va a ganar, pues quizá igual debería haberle dado un par de meses más, y por eso decía lo de que hubiese preferido que hubiese ganado el título en Wrestle Kingdom en vez de antes en Dominion, por el tema de dejarle un poquito de más proyección, de más de vence a Fale, llega a estar rozando la final del G1, no acaba y ahora consigue una gran victoria, por ejemplo, contra el mismo AJ Styles, a lo mejor ahora en King of Pro Wrestling, y a Tanahashi lo hubiésemos podido poner con una defensa contra cualquier otro luchador, y incluso fíjate ahora mismo, si Naito hubiese vuelto, lo hubiésemos podido tener en el main event ahora en King of Pro Wrestling, perdiendo contra el campeón, y tampoco hubiera pasado nada. Entonces yo creo que eso, ¿no? Que la progresión que ha habido este año no es tanto a lo mejor quizás como para llegar a ese main event de Wrestle Kingdom, pero creo que se podrían haber hecho las cosas mejor, pero también visto lo que últimamente está haciendo New Japan, pues casi como quedarse por satisfecho, más que New Japan en Gedo, ¿no? Que es el problema, creo yo, aquí. Pero viendo eso, viendo lo que está haciendo, pues casi que me doy por satisfecho, ¿no? Con lo que ha hecho con Okada.
Bien, eso fue King of Pro Wrestling, último gran show de New Japan antes de Wrestle Kingdom. Tenemos Power Struggle el 7 de noviembre, dentro de poco tiempo. Este King of Pro Wrestling, un show superior a los anteriores de Destruction. Buen show. Y antes de pasar a las preguntas que tenemos, quería preguntarles algo personal, que es que hace, en el anterior episodio del podcast, hablamos de NXT TakeOver Respect, y hablamos del debut de Kana, ahora llamada Asuka, en NXT, y la llenamos de elogios y de alabanzas por su presentación en el debut. Y quería preguntarles, ¿cómo la vieron? Nathan, ¿llegaste a ver el debut de Kana?
Sí, lo he visto, y hombre, yo estoy acostumbrada, prácticamente el repertorio que le he visto de movimiento es más o menos lo mismo, incluso los hip attack era algo que, por lo menos que yo recuerde, hacía bastante tiempo que no se lo voy a utilizar. Al principio de su carrera, cuando estaba con Nanae Takahashi, Nasuki Tai y yo en Passion Re, ahí sí lo utilizaba. Al principio de su carrera sí utilizaba los hip attack. Luego lo ha ido dejando un poco más y fue convirtiéndose un poco más al estilo shoot, que es realmente la gran parte que ha utilizado en WWE, en este combate de debut. El finisher, pues lo mismo, solo que antiguamente lo llamaba Kanado, ahora lo llama Sukalok. Y por lo general, bien, o sea, después de haber visto tanto tiempo a Kana allí en Japón, pues el tema de verla prácticamente casi idéntica a lo que he visto allí, a lo que he estado viendo tantos años, pues la verdad es que sí, está bastante bien. Ahora bien, ¿hasta dónde puede llegar con eso? Pues hasta donde le deje WWE. Todo depende de lo que tenga en mente Triple H, de si quiere una evolución del estilo de que puede ofrecer WWE, pues entonces Kana encajará. Si no, pues estará complicado.
Y cuéntame, Guido, ¿también viste el debut?
Sí. Yo lo he visto como Nathan. La verdad me gustó mucho porque mantuvieron muchos aspectos de Kana que eran por lo que ha llegado a NXT, ese estilo shoot, esa mala hostia, y la verdad me gustó que se mantuvieran fieles, sobre todo el finisher con ahora Sukalok. Hay mucha gente que he visto muchos comentarios de que se han quejado de finisher, y la verdad no lo entiendo. Me parece un finisher genial. Qué manera mejor que estrangulándote el cuello con chicken wing y también a la cintura. Me parece genial.
¿No son fans de Bob Backlund?
No, para nada. Y en general muy bien. A ver qué hacen con Kana, porque ahora lo que donde va a residir en el el tema promo, el tema de micro, y que no hace falta que le den mucho micro, se lo ponen nada más que sonriendo y destruyendo a gente como la pobre chavala esta, pues queda bien. Pero hay que ver, bueno, salió una noticia de que eso, de que Hunter está haciendo un grupo de luchadores, pero para que se queden en NXT y que hagan que gente con que ellos quieren que crezcan más, como creo que metían Mojo Rawley y metían a Baron Corbin, que crecieran más con gente como Samoa Joe, como James Storm y con Rhino, y también metían a Asuka, unos nombres que metían. No sé, traerse a Asuka para que se quede ahí en NXT me parece al menos un desperdicio, viendo cómo está la situación de mujeres en WWE.
Supongo que también por el tema de la edad, hombre. Kana creo que tiene ya, me parece que son 33 años, 30, me parece que tenía.
Sí, 30 y tanto.
Sí, lo que sucede es que... Hombre, bueno, dime.
No, decía que si ya con esos años un poquito le puede quedar bien en forma, entonces a lo mejor prefieren que forme a la Sasha Van de turno, que tienen, son mucho más jóvenes que ella, y que sí que pueden llevar el tema de, ya no solamente de sobre el ring, sino también el tema de promo. Hombre, Kana, si Kana, a ver, si Kana realmente, si te has visto algunas promos, aunque no entiendas ni Jota, Kana hace buenas promos. O sea, yo me acuerdo la historia que tuvo el año pasado, o el anterior, la verdad es que no recuerdo exactamente la fecha, creo que fue el año anterior, con Arisa Nakajima, que tenía algunos vídeos también por sí, ahí, que incluso se iba detrás de ella del parque con una tarta y se la acaba estampando en la cara y todo eso. Esa época ha sido prácticamente una de las mejores de Kana allí en Japón, que era el personaje que prácticamente que también que había estado llevando a Shimmer, que era un personaje pues, un poco céntrico, loco, y estaba bien. Y de hecho creo que va a ser más o menos el mismo personaje que va a tener aquí. Por eso digo que si le mantiene... Kana sabe inglés, poco, pero algo sabe. No sé hasta qué nivel, si como para hacer una promo de 5 minutos a lo mejor no, pero para decir algunas cosillas sí. Y si no, yo creo que aparte también tiene a Kenta que se puede apoyar un poco en él. Pero o sea, vamos a de todas formas, cuando me refiero a apoyar, que se apoye en Kenta, fuera de backstage, ¿vale? No os quiero ver en el ring juntos. Vamos a dejarlo porque sabiendo cómo es WWE, aquí podemos acabar muy mal.
Aparte, haciendo la comparación entre ambos, se ve a Asuka más suelta en las promos. O sea, cuando hizo su primera aparición, estuvo más suelta, más conectando con el público, a diferencia de lo que hizo Hideo Itami, que si bien se sabe que es Kenta y la gente lo aprecia, no se expresa tan bien, no conecta tanto, al menos se está adecuando, pero aún le falta para conectar como lo hacía antes.
Creo que recién que Kana es un poco más expresiva y Kenta siempre ha sido así, siempre no ha sido un hombre que mostra muchas más emociones que quiero partirte la cara. No le hacía falta más.
Y otra cosa que se ha dicho, sí, con bueno, esto de que quieren crear un roster que es solo para NXT, es porque ahora NXT apunta a otro público, que es el público de las... prácticamente el público que ve wrestling independiente, y está llevando su show de tour. Así que quiere vender entradas, llenar coliseos, y además, como este es un experimento de Triple H, no solo para crear nuevos talentos en el territorio de desarrollo, sino también ahora NXT, es como Vince está mirando a Triple H cómo maneja un negocio propio, porque eventualmente va a ser dueño de WWE, va a tener que ser el encargado de todo. Quiere ver que esa empresa, aparte de producir buenos shows, haga dinero. Y por eso Triple H tiene que poner a gente de experiencia para que venda las entradas por su imagen y además para que forme a los nuevos talentos. No sé si más adelante podremos ver a Asuka en el roster principal. No creo que, al menos Vince estando a cargo, no creo que sepa cómo llevar a Asuka, no creo que entienda por qué está over desde que llegó. Y sería, no sé, tendría miedo de ver luego a Asuka en Total Divas.
Uf, espero que no. Pero la verdad que no.
Es como intentaron plantear a Ozone Kong cuando llegó. Me gustó mucho cómo intentaron plantear, y a lo mejor un tipo así con Kana podría triunfar, en plan llega, le pega una paliza a una y se va. Y la gente se queda tan contenta.
Sí, es una de las formas de buquear canas. Lo que pasa es que, bueno, es que sabe hacer, prácticamente sabe hacer de todo. Incluso ha tenido algunos shows allí en Japón de Rakugo, creo que se llama, que básicamente es una comedia, llega allí, te sientas delante del público, y es un tipo de comedia de allí de Japón en tema de monólogo, y también ha hecho varios shows de eso incluso, o sea que Kana sabe hacer de todo. Y donde la pongan va y bien, la verdad. El tema de NXT, pues es que yo siempre he pensado que ha sido la organización. O sea, es un juguete de Triple H que está con el dinero de Vince McMahon creándose su propia compañía independiente. Ahora mismo ha llegado al acuerdo con Gabe Sapolsky y con Evolve. Y supongo que te lo comentaba el otro día, tío Alessandro, que a lo mejor también por el tema de cercanía, pues también con Dragon Gate usa, aunque bueno, que Dragon Gate al ser una compañía independiente, pues a lo mejor no. Lo que no me ha gustado ha sido una noticia que he visto, creo que fue un artículo que publicaron ayer o esta mañana, comentando que si podía ser Zack Sabre Jr. la siguiente estrella de NXT. Yo supongo y espero que WWE tenga firmado a Zack Sabre Jr., porque si no está haciendo algo que no debería hacer, que es promocionar un luchador para una empresa suya. Que además hay que decir una cosa con Evolve, que no son luchadores propios, los que están en Evolve. Es verdad que pues ellos pueden tener su contrato, pero son luchadores que pelean en más compañías. No tienen un contrato escrito expresamente con Evolve. Y en el caso de Zack Sabre Jr., bien lo tiene que saber Gabe Sapolsky y Triple H. Entonces me extraña ese tema de hacer ese artículo diciendo, puede ser la gran estrella. Si está firmado, perfecto. Si no está firmado, a ver si vamos a tener un problema. Y de todas formas creo que también parece que han programado a Sami Zayn para aparecer en Evolve, aunque sea una aparición simplemente para firmar un par de autógrafos o salir en cámara y salir y quitar. O sea que van a estar trabajando con ambas compañías, pero yo no sé si Triple H es consciente de lo que he dicho, ¿no? De que es una empresa que sí, pero que no creo que tenga tantos luchadores propios firmados con un contrato escrito como para tenerla como base. Igual mejor otro tipo de compañías como Ring of Honor, pero claro, Ring of Honor es una compañía que dudo que se venda WWE.
Además a WWE le gusta que Evolve sea una empresa pequeña por lo bajo, porque Ring of Honor tiene presencia en televisión nacional, no quiere darle más promoción, los consideran, también tienen este hecho de que Kevin Owens llegó y tenía un contrato firmado con Ring of Honor para la figura de acción y esto también se mete con su negocio, así que no les gusta. Evolve, por ser más pequeña, es alguien con quien sí tiene la intención de hacer negocios. Y esto habrá que ver hasta dónde llega, ¿no? Lo de Zack Sabre Jr. apareciendo en WWE.com. Como dices, si no lo han contratado, lo que están haciendo es hacer que suba su precio en las indies.
Sí.
También aparecía en el artículo, aparecía gente como... eran cinco luchadores, aparecía... No me acuerdo de todo, pero sería Zack Sabre, Timothy Thatcher y Johnny Gargano, y no me acuerdo de los otros dos. Y me pareció muy curioso esto de Johnny Gargano, porque Johnny Gargano había estado ahí con NXT y que lo metieran ahí en artículos. No, próxima superestrella Evolve que triunfara en WWE. Me resulta muy, muy extraño el artículo y toda la situación esta.
Sí, no sé, o sea, a ver, yo te puedo poner el caso de UFC, que por ejemplo en la Network, más que en la Network, en UFC.tv, tiene muchísimas compañías ahora mismo que retransmite Invicta, retransmite Pancrase en Japón, eventos pequeños creo que también de Europa y de Jiu-Jitsu me parece, y muchas más compañías también las retransmite UFC. Entonces igual a WWE le interesaría ese modelo de negocio, lo que pasa es claro, es complicado, ¿no? Ya te digo, es que yo creo que no han elegido la mejor compañía para promocionar luchadores. Por el punto de vista que tú ponías antes de que es una compañía pequeña, sí, pero no son luchadores propios, entonces es complicado porque no son luchadores que tú puedas vender y dices, bueno, pues este me lo quiero llevar, también te lo voy a dejar, no, pero es más fácil que me lo lleve. Es fácil que te lo lleve si el luchador quiere firmar contigo, porque a lo mejor le interesa estar peleando en las indies a estar peleando para ti por un fijo que a lo mejor, hombre, supongo que suele superar lo que ponga la indie, pero no tienes la misma libertad, obviamente, de elegir hoy quiero estar aquí, hoy no quiero. Entonces es complicado, ¿no? Son muchas más cosas.
Bien, pasemos a algunas preguntas rápidamente, que ya llevamos bastante tiempo en el programa. ¿Están de acuerdo con las 5 estrellas que le dio Dave Meltzer al Tanahashi contra Nakamura de la final del G1 Climax?
Tendría que volver a verme el combate, pero te diría que no. Creo que hubo algo del combate que no me gustó, y creo que hay otros combates de Nakamura contra Tanahashi que podrían ser más merecedores que ese 5 estrellas que el de la final. Ahora bien, entiendo que como es la final del G1 Climax y es un combate más importante que algunos otros que hemos visto, pues puede ser que sí que se le pueda dar las 5 estrellas, pero personalmente no se las hubiera dado.
Yo, por todo lo que rodeó la situación, la lesión de Nakamura, y venía, dio un gran show al final, a pesar de cómo tenía el brazo, todo lo que lo rodeó me pareció un combate genial. Recuerdo bastantes cosas de ese combate, y sí, me parece perfecto de 5 estrellas, como también me parecía otro Nakamura contra Tanahashi.
Yo diría que sí. Yo recuerdo haber terminado de ver ese combate y sentí que era un combatazo. Y sí le veo las 5 estrellas, aunque no sé si las habría puesto yo así directamente, pero sí veo que puede ser 5 estrellas. Luego tenemos, ¿qué es lo que diferencia al puroresu del wrestling? Y esto lo respondo primero porque anoche puse este tweet pidiendo preguntas para el podcast de hoy, diciendo, déjenos preguntas sobre puroresu, ¿no? Para... Lo que sucede es que puroresu es la forma de decirle al wrestling en japonés, así que no quería escribir wrestling japonés porque me llena más espacio en el tweet. Es lo mismo, pero de lo que sí se puede hablar en cuanto a diferencias es a algunos aspectos filosóficos o de forma de llevar el wrestling del mainstream americano y de cómo se lleva en Japón. ¿Pueden hablar de eso un poco?
Sí, hombre, la diferencia principal yo creo que es el tema de, bueno, tú lo estabas diciendo, ¿no? Del enfoque, ¿no? Perdón. En Japón es un poco más el tema de la acción dentro del ring. Las historias, pues, lo hemos comentado en el programa, ¿no? Son a lo mejor un poco más simples. Tú tienes el título, yo quiero ese título porque sí, y te lo quiero quitar y me tengo que enfrentar a ti. Mientras que en WWE, por ejemplo, por poner una compañía, ¿no? Pasarían por un montonazo de promo y minutos frente a frente en un ring hablando por rellenar un Raw, que no ven, al final llegarían al mismo punto. Y que a veces no aportan absolutamente nada más que la gente cambie de canal, y sobre todo antiguamente, ahora ya no tanto, era un estilo, ¿no? Ahora ya las cosas están cambiando, no hay tantos luchadores que sean tan duros en el ring. Antiguamente sí, ahora ya el tema ha cambiado. Yo creo que también en parte por la influencia de WWE, porque New Japan está, y esto hay que reconocerlo, ¿no? Está, tiene a WWE de referencia. Y tonto el que no tenga WWE de referencia después de tantos años funcionando ahí bien y ganando tanto dinero, ¿no? Y las cosas están cambiando. Por ejemplo, Tanahashi es un luchador que entraría dentro de esos nuevos. Y Okada todavía más, ¿no? Entra dentro de lo que es la nueva era del puroresu, del pro wrestling en Japón, donde está más orientado, siguen orientados dentro a lo que es la acción dentro del ring, pero también al tema del espectáculo, ¿no? Un poco más. Antiguamente, pues claro, antiguamente teníamos Misawa, teníamos Kawada, teníamos Kobashi, que eran competidores puros, golpeaban, y muchos de hecho de los luchadores que han pisado ring de Japón, como por ejemplo Tenryu, eran luchadores reales. Antiguamente, el caso de Tenryu era de sumo, si no me falla la memoria, y por ejemplo Akebono también, ¿no? Y ahora ya no, tanto, ahora ya son luchadores formados en el dojo orientados al espectáculo, a lo que es el pro wrestling.
Yo creo que, bueno, sí, lo veo exactamente como lo dice, pero también hay algunas cosas que me gustaría añadir. Ya los japoneses siempre les ha gustado el deporte tal cual. Las historias aparte, pues más bien no, pero eso de definir un uno contra uno y que uno venzca, eso les encanta, que se queden las cosas muy claritas. Ya desde Ricky Dozan, que fue el padre, se considera el puroresu, era todo muy bueno o malo, tienen un combate y acaba. Y bueno, de eso es lo que han bebido las grandes empresas de los últimos años de pro wrestling japonés, de plantearlo más terreno en el que sea, en plan, que no sea más tipo WWE, tipo historia, no tú he tenido tal novia y tú me has quitado, sino directamente he ganado tantos combates, creo que me merezco una oportunidad por el título, vamos a pelear, venga, vale. Y sacar en una promo en el ring, en el show cuando acaba, en 5 minutos y no se pegan con una storyline durante 7 semanas que a lo mejor ni termina llevándose el pay-per-view. Es otro estilo en cuanto a entender la ejecución de movimiento, en cuanto a perfeccionismo, se centran más en hacerlo más visual, que por ejemplo en WWE a mí al menos me resulta que intentan aplicarlo, aunque en WWE también buscan mucho la espectacularidad, pero en Japón tienen ese gusto por las cosas bien hechas y ahí se nota hasta en el pro wrestling. Y bueno, los últimos años que comentaba Nathan ha estado cambiado, motivado por el crecimiento, por la globalización del mercado. New Japan ha crecido a raíz de parecerse más a WWE. Y nada más, simplemente. Es otra manera de ver exactamente lo mismo, otro punto de vista.
Vamos con la última pregunta del día de hoy. ¿Podrían explicar la forma en que New Japan cuida los finishers de sus luchadores y por qué estos en su mayoría no son tan vistosos como en América, como los de Nagata, Kojima, Shibata, etcétera?
Bueno, que también el que ha hecho la pregunta te ha dado unos ejemplos que son precisamente de lo que hablaba, ¿no? Antiguamente, que son luchadores que porque eran eso, luchaban dentro del ring, no tenían tantas historias de... Por ejemplo, Dokada, ¿no? Con el tema del Rainmaker y tal. Ellos eran luchadores, golpeaban. Y antiguamente, un Enzigiri, por ejemplo, también podía acabar un combate. Y ahora un Enzigiri no te acaba un combate, ¿sabes? Estamos hablando de la época de Inoki, ¿no? Entonces creo que es eso, ¿no? No es que... Bueno, sobre la primera parte de la pregunta, el tema de proteger, tampoco se protege tanto, realmente. Ahora, quizás yo creo que esto viene motivado a esta pregunta por el tema de Okada, que el Rainmaker lo han estado protegiendo durante mucho tiempo, eso sí es cierto. Pero es un caso especial, por lo menos últimamente, ¿no? Es un caso que es especial. Te puede salir de la cuenta, lo que pasa es que el Rainmaker era eso. Era una cosa que hasta hace muy poco, hasta el último Wrestle Kingdom, realmente, aunque hubo una vez anterior donde sí, más que romperse, bueno, sí, se rompió la cuenta, pero fue porque Okada tenía dañado el brazo, entonces vendieron esa parte, ¿no? Pero fue en este último Wrestle Kingdom donde se vendió, pero vaya, que por lo general no hay un tema de protección, por lo menos en mi opinión, no hay un tema de protección de finisher. Y sobre lo de la vistosidad, pues eso, ¿no? Ahora pues tampoco, porque son movimientos. El Rainmaker, por ejemplo, parece que es una tontería de un Laria, pero... Es especial, o sea, es una forma de poner, no solamente por decirlo de alguna manera, volviendo al caso del remake, no es un finisher tal cual, es también el proceso que viene hasta el finisher, ¿sabes? El Rainmaker es la culminación de todo ese tombstone, o sea, un German suple, no suele venir solo, ¿sabes? El final. Y lo que estaba comentando antes, si nos vamos al caso de Nagata, son eso, ¿no? Todo lo que te decía, antiguamente con un Enzigiri, era un finisher y hoy día no. O sea, que es más simple que un Enzigiri, pues poco, ¿no? Y por eso también el tema de los finishers de gente que ya está en sus más de 40, 45 años, como son Kojima y Nagata, pues por eso son o un simple Laria, que hay que recordar que, bueno, Stan Hansen, ¿no? El gran Hansen, esos Larias que metía eran muy efectivos. JBL, por ejemplo, en la WWE también tenía un Laria de finisher. O sea, son movimientos que, bueno, están ahí, ¿no? Como yo te digo, con el paso de los años han ido cambiando, son más espectaculares. Te puedes ver a Ibushi, ¿no? Con su Phoenix Splash. A Yushin Thunder Liger en su buena época con el Shooting Star Press, ¿no? Pero claro, va por época, por decirlo de alguna manera.
Yo recuerdo algo de New Japan sobre los finishers, que era, por ejemplo, camino a un show grande, digamos, en algunos shows previos, alguien debutaba una llave de sumisión y ganaba con la llave de sumisión. Y de pronto en el show grande, cuando se da el combate importante, esa llave de sumisión sirve para un buen falso final, una estrategia que me parece interesante y también es una forma de proteger finishers, entre comillas.
Sí, bueno, sí, también la llave, por ejemplo, a ver, el pluma blanca de Naito, yo no recuerdo cuando, si ha ganado algún combate. Por lo menos importante sí, es que no.
Contra Yujiro defendiendo el título de G1, creo que sí. Creo que le ganó con el pluma blanca.
Puede ser, la verdad es que no sé, habría que buscarlo, no me acuerdo. Pero que por lo general sí, el pluma blanca no. Yo recuerdo cuando se enfrentó a Okada, yo decía, yo verá tú, a ver si van a hacer que Okada se rinda en Wrestle Kingdom con el pluma blanca y vamos a tener aquí un lío monumental, pero al final parece que no. Y pero sí que es verdad que la submission por lo general no se suelen dar, porque hombre, el tema de rendirte es un poquito más humillante, ¿no?
Hombre, siempre que pasó. Ahora que lo dice Alessandro, me acuerdo de cuando pasó, cuando Okada sacó, por ejemplo, el Red Ink, la llave de sumisión, fue toda New Japan Cup con el Red Ink, pero al final creo que ganó la New Japan Cup con un Rainmaker, no con el finisher, pero aún así estuvo bien creando la expectativa con el finisher de vendiéndolo como un arma interesante. Yo sobre el tema, bueno, quiero dar mi opinión también. Lo primero que me ha pasado es que se me ha venido a la mente Inoki, precisamente. Estaba comentando a Nathan y se me había venido Inoki dando un Enzugiri como finisher de antes. Pero, lo que estaba diciendo, ha cambiado una barbaridad, ya no es tan físico como solía ser, podemos llegar a decirlo, dentro del strong style que se marca en alguna empresa. Pero ya no está tan marcado ese carácter de deporte. Y ha variado mucho. Yo creo que a lo mejor dice lo de protección por el Rainmaker. También me acuerdo del Bad Luck Fall, del cual se ha escapado, creo que no se había escapado nadie. O si se había escapado, creo que era Okada, no recuerdo bien. Pero se crea para tener ese momento especial en el cual se rompe, por ejemplo el 3D de los Tally, solamente se rompió dos veces, una en TNA y otra recuerdo en SW Televisión, y hay algunos finishers que necesitas protegerlo para tenerlo como atracción, pero hay otros que sinceramente no necesitas porque no tiene más. Por ejemplo, el Bomaye Nakamura necesita aplicar 3 o 4 por combate porque no es más que un rodillazo a la cabeza, no hay mucha más complicación. El Bad Luck Fall, por ejemplo, tiene que cargarlo a la espalda, tiene que cargarlo a pulso, es bastante difícil para Fale. El Rainmaker, lo que comentaba Nathan, tiene toda una historia detrás. Y todo eso termina con ese momento. Son cosas más especiales que solamente el finisher. Y sobre la espectacularidad, a mí me parece que cuando buscas un finisher, buscas que sea lo más espectacular posible. No te vas a buscar un finisher de 3 al cuarto. Nagata con el exploder, creo que es un buen ejemplo de un finisher que queda genial a pesar de lo simple, entre comillas, de lo que es, que lanzarlo con una variación de suplex.
Ha sido un largo programa, hemos hablado de New Japan Pro Wrestling, King of Pro Wrestling, un poco de WWE, incluso NXT. Quería agradecerle a Nathan y Gin por estar nuevamente en el programa, y estaremos de vuelta para hablar de Power Struggle dentro de 3 semanas, es el evento, así que no queda mucho tiempo, Nathan.
Bueno, queda un poquito tiempo con ese torneo Junior Tap por pareja. Bueno, obviamente si está por pareja. Y ese enfrentamiento en Power Struggle con Nakamura y Karl Anderson de Main Event por el título intercontinental. La última parada, bueno, la penúltima parada de compromiso de la World Tag League de cara a Wrestle Kingdom, y ahí estaremos, como de costumbre.
Bien, y también estaremos de vuelta seguramente para hablar de ese show y lo último de cara ya a Wrestle Kingdom.
Sí, espero estar para ese show. Y sí, yo lo veo como la última parada. La World Tag League, la verdad, ha venido a ser un torneo ameno. Y el punto importante que va a definir la cartelera y el otro main event, el semi main event, va a ser Power Struggle. A ver qué planes hay.
Tradense edición del programa, hablando con Nathan Hardy y Gin Malcabar acerca de New Japan Pro Wrestling, King of Pro Wrestling. Pueden seguir a Nathan en Twitter en arroba Nathan-Hardy. Pueden seguir a Gin en arroba Gin Malcabar, con K y con V. También en arroba Puro Talk. Pueden seguir al podcast en arroba ARDL Podcast. Pueden seguirme a mí en arroba URL54. Estamos en facebook.com/arrasdelonapodcast, youtube.com/arrasdelonapodcast. Estamos en iVoox, estamos en iTunes. Búsquennos, suscríbanse, déjenos comentarios agradables. Estaremos de regreso dentro de poco más de una semana para hablar de WWE Hell in a Cell, con ese combate que evidentemente es muy grande para WrestleMania, Brock Lesnar contra Undertaker. Eso ha sido todo por hoy, les damos las gracias nuevamente por escucharnos. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.